Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas en Gente Radio, la radio del norte. ¿Y qué les puedo contar hoy que sea llamativo en la actualidad? Pues muchísimas cosas. Quizás lo primero y más común en la prensa escrita nacional es que Donald Trump ha recibido 34 imputaciones del Tribunal de Nueva York. Pero para el expresidente, el delincuente no es él, es el fiscal que lo imputa. Tremendo lo de Donald Trump. Convierte en un auténtico circo mediático espectacular el seguimiento que le hicieron ayer los medios de comunicación estadounidense. Pero lo que sí ha conseguido el expresidente es un incremento en las donaciones para su campaña para el próximo año 2024, donde se volverá a presentar a la presidencia de Estados Unidos, ha subido exponencialmente durante el día de ayer. Este hombre, la verdad, es que es todo un personaje, pero lo preocupante es que tenga tantísimo poder. ¿Los datos del paro en España son buenos o no lo son? ¿Es una realidad incuestionable o caben dudas e interpretaciones? Lo que no tiene ninguna duda es que la compañía norteamericana Ford anuncia que en España va a presentar un ERE de 1.400 personas y que además va a jubilar de manera anticipada a todos aquellos que cumplan 53 años en el año 2024. Eso sí no tiene dudas de interpretación. Finlandia ya se ha convertido en el país número 31 de la OTAN, por supuesto con las amenazas incluidas del Kremlin, que ahora centra sus ataques en la ciberdelincuencia, apoyando cada vez más a los hackers rusos que hacen estragos en empresas e instituciones europeas. Toda una gran amenaza que crece y crece, incluso más allá que las bombas que tiran en Ucrania, que como ustedes se van dando cuenta, se va cronificando en los medios de comunicación y ya no llama la atención a nadie que mueran y mueran personas todos los días. Sánchez, acabando su tournée europea, hoy le toca a Italia, ayer Malta. Hoy va a reunirse con la señora Meloni, primera vez que lo hace. Y dentro de lo que cabe, pues vamos a ver qué es lo que consigue. De momento va preparando su presidencia europea y su prestigio internacional y europeo está muy por encima de la valoración que hacemos los propios españoles, que son los que le tendríamos que reelegir. Pero de momento él está centrado en su promoción externa en los países europeos. Por cierto, Meloni ha aprobado una ley interesante donde multa a las personas que utilicen los anglicismos en el uso del italiano para dignificar el uso del italiano, igualito que en España. Pero bueno, a lo mejor eso aquí no se puede ni debatir. Iberdrola también es noticia hoy porque vende sus plantas de generación eléctrica no renovable a empresas afines a López Obrador, presidente de México. Y eso se trata de una nacionalización, según dice el presidente mexicano. Pues tampoco se sabe muy claramente, pero desde luego Iberdrola recoge beneficios en sus inversiones en México y López Obrador dice que está dentro de un proceso de nacionalización, ya que las empresas que van a comprar estas plantas son mexicanas. Y no se olvide usted, señor López Obrador, que afine a sus intereses económicos personales. El nacionalismo canario, cada vez más dividido, ya se conoce lo que era una noticia prácticamente cantada a gritos hace semana, y es que el Partido Nacionalista Canario rompe definitivamente su pacto electoral con Coalición Canaria, a lo que no tenías acostumbrado en las últimas elecciones, bueno, en los últimos tiempos ya, desde la formación de Coalición Canaria, el PNC no ha concurrido, creo recordar, que ninguna sola vez de manera independiente. Esta vez sí lo va a hacer, con lo cual se rompe definitivamente el nacionalismo canario y esos 4 años que algunos pensábamos que iba a servir para reconstituir Coalición Canaria, pues al final ha servido para que se desmembre y se separe aún más de Nueva Canaria. Nada de lo previsto o nada de lo deseado se ha producido. Una nueva víctima de violencia de género en España. Ya son 12 la muerte en lo que va de año 2023. Esta vez ha ocurrido en Huelva, en el pueblo de Palos de la Frontera, donde salió Colón a descubrir las Américas. Eran temporeros, ambos dos. El asesino, un inmigrante ilegal de Mali, y la acuchillada y fallecida, una temporera también rumana, que estaban allí en la campaña de recogida de los frutos rojos, tanto fresas como fresones, frambuesas y todo ese tipo de frutitas que también se dan en la provincia onubense. ¿Es una muerte más? No debemos de tener en cuenta de dónde vienen, a dónde van, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que algunos medios de comunicación manipulados desde el dinero público están tapando el origen de esta muerte. ¿Se puede considerar violencia de género? Lo es, porque es un hombre que ha matado a la mujer y encima él era su expareja. Pero también habría que ver qué está pasando en los invernaderos de Andalucía. Pero todo esto son noticias que comentaremos en el día de hoy y analizaremos con los distintos colaboradores de la casa, pero sin duda la noticia del día, de la que más se va a hablar, la que va a estar presente en todas las tertulias, tanto de cafeterías como de cervecitas tarderas o de procesiones de Semana Santa, es que la ya conocidísima Ana Obregón, conocidísima desde hace muchos años, pero ya muy popular desde la semana pasada, que nos deleitó con esa portada de Hola donde salía en silla de ruedas con su bebé, pues no es solamente la madre legal de la niña, sino que también es la abuela biológica, porque la niña ha sido generada o ha sido gestada a través de esperma de su hijo fallecido, Alexandro, hijo de Alessandro Lecchio, Alex Lecchio. Pues ya saben ustedes que en España este tipo de cosas son las que nos importan, son las que debatimos, son las que nos generan opinión, son las que nos generan debate. Las otras, pues pasan un poquito más desapercibidas. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Catalina Julianas, Alberto Vicente Ferrer, hoy es San Vicente Ferrer, Irene y Ferbutas. Felicidades también a los que cumplen años hoy, por ejemplo, el cantante argentino Elegante, que cumple 23. Los futbolistas Fernando Morientes y Simone Inzaghi, que cumplen 47. Y una colección de actores de Hollywood que ya están todos fallecidos, pero son insignes representantes del séptimo arte. Spencer Tracy, que nació en 1900. Bette Davis, que nació en 1908. Y Gregory Peck, que nació en 1916. Todos ellos fallecidos en el siglo XX, a excepción de Gregory Peck, que murió en el año 2003. Vamos a repasar lo que hoy acontece en la historia. Hoy 5 de marzo de años anteriores. Pero vamos a empezar porque hoy, en el 2023, se estrena una película por todos esperada, entre comillas, le doy por todos esperada, pero ya verán ustedes qué película. The Movie se llama, Super Mario Bros. Tremenda la película. Lo digo porque ayer había una polémica interesante en mis entornos para ir al estreno. El estreno de Super Mario se produce el día de hoy, 5 de marzo del 23. También noticia. Bueno, vámonos dejando las bromas aparte, a 1998, año en el que se abrió al tráfico el gran puente de Akashi Kaiko. Que se trata de un puente inmensamente difícil de construir porque el vano central tiene casi 2 kilómetros, 1.996 metros entre apoyos, y un total de 4 kilómetros, con un vano anterior y posterior al central de más de 1 kilómetro. Toda una aventura de la ingeniería que ya se produjo antes de que acabara el siglo XX. Un gran reto que ahí está y esperemos que dure muchísimos años. 1994, se suicida el cantante y guitarrista Kurt Cobain de la banda de grunge Nirvana. 1989 se legaliza el movimiento sindicalista polaco Solidaridad, conocido por su líder Lech Walesa, que fue presidente de Polonia, clave para la transición hacia la democracia de este país del este de Europa. 1978 también se produjo una huelga general que, según los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, la secundaron casi 8 millones de personas, y es el mismo día en que Argel fue testigo del intento de asesinato de un personaje canario, por mí interesante de analizar, pero quizás un poco distorsionado. Se trata de, ya digo, del personaje canario Antonio Cubillo, que fue intentado o sufrió un intento de asesinato por parte de las autoridades españolas de la época, dirigidas por don Rodolfo Martín Villa, quien en aquel entonces era ministro del Interior. También fue ministro del Interior en el primer gobierno de Adolfo Suárez, posterior a la aprobación de la Constitución y primeras elecciones ya completamente democráticas. Pero ya insisto que Antonio Cubillo es una figura histórica canaria que a mí me gustaría profundizar en su conocimiento, porque creo que tiene también, como casi todo, claros y oscuros, pero que deberíamos de conocer la historia de Antonio Cubillo. 1963, entra en funcionamiento el famoso teléfono rojo entre Washington y Moscú. En verdad era negro, pero se le llamaba rojo porque iba directamente a Moscú, al Kremlin. Comunicaba el despacho del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy con el líder soviético Nikita Khrushchev. De poco sirvió porque después se estableció, ya saben ustedes, la crisis de los misiles en Cuba. Era importante tener una conexión directa en aquella época tan difícil de comunicar y de manera que fuese completamente confidencial. Imagínense hoy la dificultad dificultades que habría en comunicarse directamente entre los dos líderes. Pero era el año 1963, hace casi 50 años. Bueno, 50 años no, casi 60. O no, 60 años. Bueno, vamos un poquito para atrás. 1955, Winston Churchill renuncia como primer ministro de Inglaterra por motivos de salud, ya se retira definitivamente de la vida pública. Este enorme político, referente de muchísimos de los que hoy ya estamos cumpliendo algunos años y echamos de menos ese perfil de político curtido, duro y desde luego de profundas convicciones, que quizás sea lo que más hace falta en la política, que la gente haga lo que cree o trabaje en lo que cree, no en lo que crea que sea bueno para su supervivencia. Winston Churchill es una referencia y a veces no estaremos de acuerdo con su manera de hacer cosas, pero era una persona coherente consigo misma, que quizás lo que más echa en falta en la política actual, no solamente en España. 1933, durante la Gran Depresión de los Estados Unidos, su presidente Franklin Delano Roosevelt declara la emergencia nacional y decreta la Orden Ejecutiva 6102, por lo que prohíbe a todos los ciudadanos estadounidenses poseer cantidad de oro sustancial. ¿Qué ocasionó esta? Por la entrega obligatoria a la Reserva Federal a cambio de dólares, y generó que el Tesoro de Estados Unidos se convirtiera en la reserva de oro mayor del mundo. Aún existen algunas teorías de la conspiración con respecto a cómo se gestionó esa adquisición de oro por parte de los Estados Unidos de América, pero hoy por hoy quizás siga siendo la mayor reserva de oro de todo el mundo. 1925, comienza a ponerse en práctica en Reino Unido la regla futbolística del fuera de juego, que impidió que a partir de entonces se consiguieran marcadores como los que hasta la fecha eran habituales en el fútbol. Yo no sé si fue una buena regla o una mala regla, pero luego el espectáculo cayó, porque de las aquellas goleadas a lo que hoy se da, pues hay una diferencia. Pero bueno, se implantó en el año 1925 y hoy es una realidad, creo que incuestionable. 1910, se inaugura el ferrocarril transandino de los Andes a Mendoza, conectando los países de Chile y Argentina, y sigue siendo a fecha de hoy, 113 años después, una de las rutas ferroviarias con atractivo turístico más importante. 1722, el explorador neerlandés Jacob Roggeveen descubre la isla de Pascua para el mundo occidental, porque ya estaba habitada aproximadamente desde hace 400 años al descubrimiento por parte de Occidente. Una gran duda, una gran cuestión de analizar cómo llegaron esos habitantes a esa isla. No se conoce a fecha de hoy cómo llegaron a habitarla. 1621, el Mayflower, barco emblemático que llevó a los colonos ingleses a los Estados Unidos, comienza su viaje de vuelta a Gran Bretaña después de haber realizado su asentamiento definitivo, que generaría el mayor país de lo que hoy se conoce como mundo occidental. Y finalmente vamos a parar en 1614, porque a mí me gusta esta historia. La india Pocahontas, que es un personaje histórico, no es solamente un personaje de los cuentos Disney, se casa con el colono inglés John Rolfe en Virginia. Así que sepan, los que no lo sabían, que Pocahontas existió y que fue la primera indígena americana que se casó con una persona de origen europeo, empezando el mestizaje que ha generado la raza que hoy maneja los designios del mundo allí en Estados Unidos. Bueno, pues paramos aquí al repaso de las efemérides históricas del 5 de marzo y vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica. Como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos viento de componente norte con intervalos de fuerte, afectando principalmente al noroeste, vertiente sureste, cumbres y área metropolitana, donde se esperan rachas que superarán los 70 kilómetros por hora. El viento amainará ligeramente a lo largo de la segunda mitad del día. Las temperaturas en general se mantienen con pocos cambios o con algún ligero ascenso en el extremo noreste de la isla. Tendremos máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 20 en La Laguna, 19 en Puerto de la Cruz. En el norte de la isla tendremos cielo nuboso con probables precipitaciones de débiles a moderadas, siendo mayor la probabilidad de que se produzcan durante esta mañana. En el resto de la isla, intervalos nubosos con apertura de claros durante esta tarde, sin descartarse alguna precipitación débil y ocasional. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos con las noticias de ámbito autonómico y ya les comentaba a primera hora que el Partido Nacionalista Canario ha roto con Coalición Canaria de manera definitiva y regresando a sus raíces y rompiendo las cadenas que le unían a Coalición Canaria. Son palabras de Juan Manuel García Ramos, presidente de honor de la histórica formación, que ha confirmado a través de Diario de Aviso esta ruptura. El Partido Nacionalista Canario se sale de la federación que formaba con Coalición Canaria y va a presentar candidaturas con sus siglas propias a los próximos comicios inicios de mayo. No sé si esto supondrá la desaparición del Partido Nacionalista Canario o a lo mejor sale reforzado. Desde luego lo que tiene es una falta de líderes mediáticos y conocidos, que es tan importante para el éxito electoral de una formación, sea la que sea. Pero bueno, es un partido de larga tradición histórica aquí en Canarias y a lo mejor puede ser un punto de inflexión. Lo que sí está claro es que el fracaso de la unidad del nacionalismo es evidente, está más desunido que nunca y para mí, personalmente, creo que ha sido una pérdida de una oportunidad histórica el haber estado 4 años fuera de los equipos de gobierno de la comunidad autónoma para que el nacionalismo canario se hubiese rearmado. No contra Román Rodríguez, que por cierto hoy visita la isla de Tenerife. Aquí al norte les volverá. Tenemos que vernos a las 6 de la tarde a ver si consigue formalizar ya alguna de otra candidatura que le queda pendiente. Pero lo que sí me parece interesante analizar es que estos 4 años no han servido para presentar a la sociedad canaria un proyecto nacionalista unido con criterios políticos claros, con proyectos para la comunidad autónoma, para el archipiélago, diferenciado. Y bueno, lo que sí está clarísimo es que la política actualmente genera más odios que amistades. Una pena para el nacionalismo y bueno, veremos a ver qué pasa con las candidaturas del Partido Nacionalista Canario, quién son capaces de presentar al frente de sus listas, en dónde van a presentar candidaturas, lo que sí van a desaparecer, los huecos que les tenían previsto todas las candidaturas de Coalición Canaria, por el acuerdo que tenían con el PNC, para incorporar en sus listas, en determinados puestos, a personas designadas por Partido Nacionalista Canario. Insisto que a mí me da pena, ¿no? Yo no soy votante asiduo del nacionalismo, pero sigo pensando que es muy importante para el futuro de Canarias que exista una formación política que defienda esta autonomía y que marque la diferencia con el resto del territorio nacional de una manera coherente y sin exigir privilegios, sino exigiendo los derechos que ya tenemos consolidados. Bueno, veremos en qué queda todo eso. Los datos del paro en Canarias, sin duda, son buenos. O por lo menos a mí me lo parecen porque los números así lo dictan. Somos la segunda comunidad autónoma donde más bajó el paro durante el mes de marzo, en torno al 3%, lo que supone casi el doble de la media nacional, que está en el 1,6. El número de parados inscritos en las oficinas públicas del empleo en nuestra comunidad autónoma se redujo en el mes de marzo en 5.775 personas. Ese dato es incuestionablemente bueno, le guste a quien le guste. Lo podemos analizar desde muchos puntos de vista, pero hay 5.775 personas menos inscritas que en el mes de febrero. Y eso supone un 3% de disminución. ¿Cuántos parados quedan en Canarias? Pues todavía quedan muchos, porque quedan más de 180.000, en concreto 183.391. En estos últimos 12 meses, los datos del paro han sido positivos. Se ha disminuido en 18.362 personas, lo que supone casi un 10% de descenso y algo más también que en el resto de la media nacional, que está por debajo del 8%. Pero siempre digo lo mismo, al final aquí podemos hablar de número de paros, de fijos discontinuos, de discontinuos fijos, de parados discontinuos, de lo que quieran. Al final lo importante, y es un dato completamente objetivo y no soy capaz de encontrarlo, es euros que ha ingresado la Tesorería General de la Seguridad Social. Ese es el dato importante porque ahí se define o se evalúa el número de empleo, pero también la calidad del empleo y la calidad de la cotización y la aportación a la caja de las pensiones, al sistema de salud pública, todo lo que está financiado por el pago de la Seguridad Social y sus cotizantes. Bueno, pues sabemos que hay 5.000 cotizantes más en Canarias, pero no sabemos cuánto dinero de más o de menos se está ingresando, con lo cual no sabemos ni el número de horas trabajadas, que lo podemos buscar, eso sí lo podemos conseguir, pero el importe de la recaudación de la Tesorería, a ver si algún día algún funcionario me explica por dónde lo podría saber, porque los portales de transparencia, seguro que ese dato se puede localizar, pero yo he sido incapaz de tenerlo y desde luego no es un dato que se maneje dentro de la información que se aporta a los medios de comunicación. De los 183.000 parados que quedan en Canarias se puede hacer un análisis de mucho tipo, ¿no? Pero hay uno que a mí me parece significativo y además relevante para hacia dónde evoluciona, porque seguimos insistiendo que el paro juvenil en Canarias es una de las lacras para el futuro de Canarias, negando la mayor, que también hay una cantidad de población parada con más de 50 años que también es muy preocupante y es de la que no se habla nunca, ¿no? Pero bueno, entre hombres y mujeres la diferencia en general estamos hablando de un porcentaje 42-58 a favor de los hombres, y hay menos hombres parados que mujeres, pero la tendencia en concreto 78.000 hombres y 104.000 mujeres, ya insisto, 42-58. Pero sin embargo, si analizamos la población menor de 25 años, que algunos dicen que los jóvenes son hasta 35, yo con 35 yo tenía ya tres hijos, pero bueno, yo prefiero decir que hasta los 25 uno es joven y después ya, entre los 25 va entrando ya en la madurez, ¿no? O por lo menos en la sensatez, vamos a decir madurez, venga. Pues entre menores de 25 años, esto está al revés. Hay más hombres parados que mujeres, en concreto un 54-46. 6.000 hombres y 5.000 mujeres. ¿Esto es bueno? Pues sí, es bueno porque está claro que la proporción va dando un giro y al final, pues como la población general, ¿no? Deberíamos de tener siempre algo parecido. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres hay? 50-50, eso sería lo ideal. Así que algo bien se estará haciendo cuando entre los menores de edad de 25 años hay una involución, hay un giro en la proporción, pasando a ser más hombres parados y menos mujeres paradas. El gobierno canario, a través de su viceconsejero de empleo, Gustavo Santana, destaca que el número de parados en marzo es el más bajo desde el año 2009. También eso es verdad. Y la Seguridad Social acabó el mes de marzo con 872.000 cotizantes en Canarias, casi 5.000 más que en el mes anterior, lo que supone un crecimiento de medio punto por encima de la media española, con lo cual seguimos siendo una de las locomotoras que va a generar la recuperación económica en la península, porque generamos más empleo que el resto del territorio nacional. ¿O eso es simplemente un espejismo? Porque económicamente estamos mejor los canarios o estamos recuperando la distancia que nos llevan el resto de España, pues no, ¿verdad? Por eso digo que al final los datos son todos muy interpretables y la sensación que uno tiene cuando pasea por la calle es que la economía canaria sí está despegando, pero no está siendo equilibrado el crecimiento. Hay unos que son cada vez más ricos y otros que son cada vez más pobres. Las diferencias, las desigualdades en Canarias es un problema de verdad. De verdad. Y los datos no hacen más que corroborar ese tema. Es decir, la economía canaria va tirando, hay más empleo, pero ni es empleo de calidad ni la riqueza se distribuye de una manera justa. Pero ahí seguiremos trabajando con este gobierno del Pacto de las Flores, o con el que venga dentro de unos mesecitos, para ver si conseguimos generar una justicia social más justa. Bueno, seguimos porque ayer adelantábamos los datos de la sanidad canaria, que los veíamos y nos asustaba, ¿no? Y decíamos, ahí tienen ustedes los datos, juzguen si la gestión del gobierno autónomo es de notable o de suspenso. Pero ya ahora, hoy están distribuidos todos esos datos en toda la prensa escrita y hacen sus análisis. Cabe destacar, quizás, que 3 de cada 10 canarios tardan más de 6 meses en ser operados. Y que más de 34.000 canarios, se lo comentábamos ayer, tardan también entre 2 y 3 meses en realizar algún tipo de consulta especialista o alguna prueba diagnóstica. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, pues ante los datos, que no son apabullantes y son realmente negativos, anuncia que van a empezarse a producirse cirugías en los sábados y los domingos, cosa que no era necesario, señor consejero, tardar tanto en tomar decisiones. Y no sabemos exactamente cuándo empezarán a operarse los fines de semana y si cómo se va a reducir esa lista de espera. Pero se podía haber optado hace muchísimo tiempo en una colaboración público-privada para intentar reducir esta lista de espera a lo menos posible. También puso en valor el consejero de Sanidad, pues los datos mayúsculos, ¿no? Que es el valor, los números absolutos, el número de intervenciones. Eso no sé a quién le puede satisfacer, pero bueno, le sacó pecho diciendo que ha habido un incremento de la actividad sanitaria, con 64.000 operaciones y 46.000 pruebas diagnósticas en atención hospitalaria a unas 410.000 consultas en atención primaria con respecto a la época anterior, que ha habido más. Mira, pues lógicamente, si hay más población y hay casi 1,5 veces, no, 1,3 el presupuesto que se gestionaba antes del 2019, y aparte ha habido una pandemia por medio, pues lo normal es que se atienda más gente en sanidad. Pero eso no debe ser objeto de presumir, señor Blas Trujillo. Lo que debe ser objeto de presumir es que se reduzca el tiempo de espera para la atención o una consulta. Eso es lo de presumir. Y desde luego que el grado de satisfacción del usuario de la sanidad pública, que es toda, pues fuera un poquito más elevado lo que es. También hablaremos, a ver si alguien tiene alguna solución a este tema. Ayer también, no, el viernes pasado le adelantábamos que Nueva Canarias ya tenía candidato al Cabildo, que no pudo asistir al debate del lunes, pero ya hoy lo publican que tanto Daniel Díaz como Valentín Correa serán candidatos a Nuevas Canarias al Parlamento y al Cabildo de Tenerife respectivamente. Les adelantaba que el presidente de la formación política, Román Rodríguez, considera que ambas son personas jóvenes e ideales para defender a la isla y a su ciudadanía, pero Nueva Canarias sigue insistiendo y sigue buscando reforzar esas dos candidaturas, la del Parlamento y la del Cabildo a través de buenos acuerdos con formaciones locales en el ámbito municipal. Han conseguido dos buenos acuerdos con Escolásticos Gil y con Ramón Miranda en el Rosario y en Garachico, que van a garantizar votos o van a sumar votos a las candidaturas insulares, tanto al Parlamento como al Cabildo. Y siguen intentando llegar a entendimiento y acuerdos con formaciones políticas de ámbito local o con agrupaciones de personas que puedan defender las candidaturas de Nueva Canaria y sumar, insisto, votos a estas dos listas, la insular del Parlamento y la del Cabildo, para intentar conseguir el objetivo de mejorar sus resultados en Tenerife. Llevan años haciéndolo y desde luego trabajan. Y lo que sí les puedo decir, porque alguna conversación he tenido con ellos con respecto a la estructura de su pacto o sus acuerdos con formaciones municipalistas, es que dan absoluta libertad. En el sentido de que marcan una línea ideológica muy light, muy suave, donde hablan de canariedad o de canarismo y de poco más, y dan libertad absoluta a las agrupaciones locales, cosa que a mí me gustaría que hicieran el resto de partidos políticos con sus propias agrupaciones locales. Quitar un poco los corsets, quitar un poco las instrucciones jerárquicas piramidales que encorsetan a muchas agrupaciones locales de Coalición Canaria, del Partido Popular, del Partido Socialista, que dependen de las decisiones de los comités autonómicos y a veces de los comités centrales o de los partidos a nivel Madrid. El municipalismo pasa por un poco la libertad de la agrupación que maneja su pueblo. Pero bueno, Nueva Canaria se lo tiene claro y desde luego ese acuerdo que plantean y que están llevando a cabo permite una flexibilidad a cambio de simplemente participar en un proyecto autonómico e insular. Hoy se van a reunir y van a intentar llegar a acuerdos con otros municipios en las que todavía no han comunicado la presentación de su candidatura. Creo que tienen hasta el 24 o 28 de abril. Hoy se lo preguntaremos a algunos de los colaboradores que están más puestos que yo en este tema. Los datos del turismo son los que queremos. Van saliendo uno detrás del otro y todos van en la misma dirección. En la dirección de la masificación de los aeropuertos, la masificación y ocupación masiva de la planta hotelera. Y bueno, pues en febrero ya sabemos que han sido 1,23 millones los turistas extranjeros que han llegado a Canarias. Y ya hemos superado los datos prepandémicos del año 19. Hemos superado en concreto en un 4,29%. Lo que sí es importante, o por lo menos es satisfactorio, es que gastan más dinero. Primero porque la inflación es la que es, a nivel europeo, a nivel canario. Y además que los productos básicos de la cesta de la compra, no olvidemos que en Canarias hemos subido en el último año un 18%. Bueno, pues el gasto a nivel individual de cada uno de los turistas que nos visita ha subido en un 24%, cosa que está bien, ese dato es bueno. Gastando 1.793 millones de euros en nuestras islas. Y también este dato turista es mayor que el que se producía en el año 2019. El turismo post-pandemia se parece, por no decir que es idéntico, al que se producía antes de la pandemia. Y esa redefinición que algunos reclamábamos y que tanta polémica se generó durante el periodo del confinamiento, fue tan comentada y tan debatida, tan traída y llevada, pues se ha quedado en nada. Solamente en debate, en titulares, en no sé si en alguna reunión, en alguien que se puso a pensar, pero pensó poco. Y estamos como estamos. Año 23, volvemos a llenar nuestras islas de turistas con un gasto un poquito superior al que tenían en el año 2019, pero sí que le trasladamos la inflación pues prácticamente a los mismos niveles que teníamos prepandémico, y esto va a seguir así. Es lo peor, que creo que el modelo turístico no se ha repensado ni se va a repensar, puesto que les parece bien a la mayoría de las personas que gobiernan en esta comunidad autónoma. Ya conocemos el censo para las próximas elecciones y también se pueden analizar esos datos desde distintas variantes. ¿Por qué? Porque el censo de los canarios que van a poder votar o vamos a poder votar en los próximos comicios de mayo del año 24 ha incrementado en 58.000 personas desde el censo del año 2019. Ya somos 1.720.000 canarios los que tenemos derecho a voto. Pero esto hay que analizarlo, porque si vemos el incremento de la natalidad o el descenso de la natalidad, esto llama la atención. Si sumamos también la noticia que conocíamos la semana pasada de los 22.000 nacionales que se cambian de empadronamiento anualmente, va empezando a cuadrar los temas. Y si ves el origen de este incremento poblacional que ha sufrido Canarias o que ha beneficiado Canarias, yo creo que ha sufrido Canarias en los últimos 4 años, hay mucho que analizar. Lo primero es que el mayor porcentaje de incremento no es por nacimientos, porque lógicamente nacimientos llegarían a los 18 años dentro de 8 años. Pero es que además en este mismo periodo el índice de natalidad ha disminuido. ¿Por qué ha incrementado en 58.000 personas? Por lo primero es porque hay un cambio de residencia nacional. Es quizá de los 58.000, 22.000. Después hay inmigrantes nacionalizados, un 16%. También habrá que analizar esto, ¿no? Y hay muy poquitos que hayan sido nacidos y criados en nuestra tierra, en la comunidad autónoma canaria. Esto permitiría a esa mesa que ha dado patada a seguir y ha pospuesto su análisis de la situación, me refiero a la mesa del reto demográfico en Canarias, ¿no?, de empezar a pensar que a lo mejor el problema no es evitar que los extranjeros compren viviendas en Canarias, mientras que traigan inversión y residan aquí, paguen sus impuestos y aporten. Yo no veo la dificultad. Pero es que esto es un tema complicado de solucionar, ¿eh?, y sobre todo dentro del marco de la Unión Europea. Y somos lo que somos, somos un archipiélago, un conjunto de 8 islas. Y aquí el terreno es finito, no podemos seguir creciendo hacia el mar. Así que es un tema complicado de solucionar, la población cada vez está más envejecida y hay menos nacimientos. Y sin embargo seguimos creciendo en número de habitantes. Problema a debatir. Y además tenemos tiempo por delante, con lo cual a ver si alguien se pone las pilas en este tema, porque es un tema escabroso, un tema complejo. Pero bueno, también es complejo solucionar la movilidad en Tenerife hoy por hoy. Pero tras el debate del pasado lunes, día 3, los alcaldes del norte recibieron con dudas la propuesta del vicepresidente Arriaga sobre el túnel ferroviario para unir el norte y el sur de Tenerife. Los mandatarios norteños lamentan la falta de consenso previo al momento del anuncio y la escasa concreción de la idea. La idea está contemplada en el plan de movilidad que contiene y desarrolla el punto estrella de la gestión de Ciudadanos en la vicepresidencia del Cabildo Insular de Tenerife, que además no podrá presentar ese plan de movilidad en el que tanto han trabajado tantas personas por la proximidad de los comicios. Se le ha cogido el toro y no les ha dado tiempo a acabarlo. Pero en ese plan de movilidad, que todavía no es público, pero algo se está filtrando, se concluye que el Tren del Norte no es viable por varias cosas. Primero, por los desniveles a salvar, que ocasionaría un destrozo medioambiental enorme y un sobrecoste impresionante, aproximadamente el doble que el Tren del Sur. Y que el túnel ferroviario no es el túnel que se hablaba hace 40 años de comunicar el Valle de la Orotava con el Valle de Güímar, porque entonces se hablaba de un túnel de tráfico rodado, de camiones y de coches. No es lo mismo el impacto que genera un tubo para tráfico rodado que un tubo ferroviario. Y desde luego, la conclusión que sacan es que es un proyecto a valorar, no es que sea la solución a corto o medio plazo. Pero desde luego descarta la opción en este plan de movilidad de establecer un tren, una línea férrea entre Santa Cruz y el norte, y sí valora la posibilidad de hacer un tren, un tubo de ferroviario entre el Valle de Güímar y el Valle de la Orotava. Insisto que los mandatarios, los alcaldes del norteño, se han quejado de no haber recibido información, de una falta de consenso y del momento del anuncio previo a unas elecciones. La verdad es que no se hizo bien. Pero bueno, esta idea no es desechable y desde luego son conclusiones que sacan personas a las que se ha pagado con dinero público para que hagan un estudio de lo que es realmente factible con respecto a la movilidad a 30, 40 años de Isla de Tenerife, que es un documento que debería ser consensuado por todas las fuerzas políticas y no debería ser elemento en una campaña electoral. En eso estamos de acuerdo. Bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso antes de ponernos en contacto con nuestro querido amigo Tachi Izquierdo, que ya está esperando la llamada de José, de las portadas nacionales, que todas son bastante comunes en el día de hoy. No hay ninguna diferencia, porque todo el mundo está de acuerdo que la noticia del día es que Trump está acusado de 34 delitos. Empezamos por el periódico El País, que ese es su titular: Trump acusado de 34 delitos. La justicia imputa por primera vez al presidente de Estados Unidos y la fiscalía le acusa de falsificar registros contables por el soborno a unas tres porno. El paro en España en marzo cae en 49.000 personas y las cotizaciones a la seguridad social baten récord. Ford pacta un ERE para 1.344 personas con jubilaciones o prejubilaciones desde los 53 años. Finlandia se integra en la OTAN ante las amenazas del Kremlin. Pasamos ahora al periódico ABC, que También foto de Trump sentado en el banquillo, y Trump se convierte, convierte su arresto en su mejor baza electoral. Se declara no culpable de los 34 cargos y aprovecha su imputación ante el juez para falsificación, por falsificación de documentos, para relanzar su candidatura como víctima. El Tribunal de Londres embarga la sede del Instituto Cervantes por embargo a inversiones de las renovables. Congela las cuentas de instituciones españolas e incauta una embajada catalana tras la negativa de España a pagar las indemnizaciones a varias empresas por los recortes en la rentabilidad prometida. Esto viene de la época de Zapatero, ¿eh? Pero los ingleses, la justicia inglesa también va despacio, pero va. El Mundo. El Madrid dice a la juez que los pagos al Barça sin duda le perjudicaron. Se personaron en el caso a las 24 horas del derbi del Camp Nou. Recuerdan que la ley protege la limpieza de las competiciones deportivas y el Barcelona debe ser juzgado por ello. Trump acusado de 34 cargos de forma de una trama ilegal, y el expresidente se declara inocente y tacha su inculpación de surrealista, mientras el juez le pide que no incite a la violencia en la calle. Moncloa rebaja a Díaz el nivel de Vox y le confía superar a Abascal en las próximas elecciones. Admite que movilizar a la izquierda, pero avisa que esto es una división inferior a la de Sánchez. No lo tengo yo tan claro, pero bueno. También el Mundo se hace eco de la noticia de que Ford prejubilará desde los 53 años tras un pacto alcanzado con UGT en plena polémica sobre la reforma de las pensiones. También informa del ERTE a más de 1.144 personas. Y pasamos al periódico de España. También Trump niega los 34 cargos que es imputado. Rusia amenaza con represalias tras entrar Finlandia en la OTAN. Y Moncloa ensalza la coalición para forzar a Sumar y Podemos a que lleguen a un acuerdo. La ministra portavoz considera que la apuesta de Yolanda Díaz rehabilitará el voto progresista. Belarra impone a Irene Montero para cumplir un acuerdo de unidad con la vicepresidenta. Las primarias sigue siendo el punto de inflexión entre Sumar y Podemos. Y finalmente, en La Razón, que nos informan que los camareros salvan el mercado laboral en el mes de marzo. El sector de servicios fue responsable del 87% de la reducción del paro de este mes. Podemos ignora las primarias que quiere imponer a Díaz en Sumar. La candidata en Asturias, que ganó las primarias del aparato, denuncia un plan para expulsarla. Trump no declara y se declara no culpable de 34 delitos graves, todos ellos. Y revés para Putin por Finlandia ingresar en la OTAN. Se dan cuenta que hoy la prensa nacional tiene una homogeneidad y quizá no haya ninguna polémica que desatar. Pero bueno, ya veremos después de Semana Santa si los pasos pasan a ser palos o pasan a ser pasos con ruedas. Todo llegará. Y no se olviden que el Tito Berni está en el congelador. Bueno, pues una pequeña pausa y enseguida volvemos con el comentario y análisis de mi querido Tachi Izquierdo. Bueno, señor Tachi, buenos días.
Diego, ¿cómo estamos? Buenos días.
Contento, como siempre, de poder hablar contigo, que hablo contigo más por la radio que por el WhatsApp. Se queda sin batería usted y me deja tirado.
Ayer sí. Esto es una cosa muy loca. Y uno se contagia y piensa que hace las cosas, luego no las hace y así deja de cargar móvil.
Pero es una buena práctica eso de dejar de cargar el móvil para estar desconectado sin saberlo durante un tiempo, es fantástico.
Pero es que lo curioso es que no lo sabes, porque claro...
Se apaga y no te avisa.
Está todo el rato agarrando un cadáver, ¿no? El móvil sin batería ahí en el bolsillo metido, lo dejas en el coche ahí en la bandejita y te olvidas, ¿no? Entonces, bueno, no está mal, ¿eh? No estuvo ayer... Más la tarde hasta que me di cuenta que no tenía carga, ¿no? O sea, que bueno.
Pero yo te digo una cosa, yo te lo recomiendo. Es una cosa que habitualmente... Yo los fines de semana, fíjate tú, lo pongo en silencio porque no me gusta y se ahorra uno un montón de disgusto, ¿eh?
Sí.
Porque además la urgencia de la noticia te lleva a ver tantas cositas que te aparecen por un lado y por otro, los que estamos aficionados a tener grupos de informaciones raras. Y ya te digo yo que a veces te enfadas más de la cuenta sin necesidad.
Sí, no, yo eso sí me lo he quitado, ¿eh? Ya...
Los grupitos hechos de fake, ¿no? Fabricadores de memes y de fake news.
No estoy en eso ya. En ninguno, ¿eh? Afortunadamente no estoy en ninguno.
Yo me he reducido a tres. Pero
yo... No. Esa sí es una decisión que he tomado, ¿no? De decir, mira, se acabaron los grupos de estos de información. Nada más de información, de lo que tú dices, de estos de información que... que al final, Diego, cuando tomas la, en mi caso, que no tengo la urgencia tuya, que es otra cosa, que es la urgencia de estar informado permanentemente, he dejado de tener acceso a determinadas informaciones, pero es que están ahí, o sea, porque la información hoy en día está tan compartida que en el fondo acaba apareciendo por aquí, por ahí, y que tampoco, por lo menos a mí en algunos casos ya, tampoco me he dado cuenta que la mayor parte de esas informaciones tampoco ya te hacen falta, ¿no?
No.
Porque es tan, digamos, tan superflua, ¿no?, la existencia de las noticias, que en el fondo lo que estamos haciendo es también quitándole valor a la información. Yo soy de la vieja escuela, soy de los que esperaba las noticias al día siguiente, ¿no? Pero bueno, tenemos hoy en día esa manía de comernos la información prácticamente en directo, que hay tanta información que en lo que estamos es mucho más desinformados que hace un tiempo, ¿no?
Tenemos que ir a las revistas del corazón semanales, que nos han tenido toda la semana hablando de Ana Obregón como madre de vientres de alquiler y que
si abuela,
y ahora nos hemos enterado que es abuela una semana después de haber estado el país prácticamente paralizado.
Que eso sí lo sé, que eso yo sí me enteré ayer por la tarde, claro.
¿Dónde? ¿Lo dijeron en Sálvame? ¿Lo dijeron en Sálvame o no lo dijeron?
No, yo lo vi por ahí en algún digital o algo.
Sí, ya, hola ha sacado la portada digital. La portada la tenemos para anunciar que mañana sale la revista a los kioscos y hay que vender un montón de ejemplares. Porque lo que en sí no ha cambiado en este país son que se hace dinero con las noticias del corazón un montón.
Menuda notición, ¿eh?
Sí. Yo me quedo con Ginés, el de los bocadillos de empapar. No sabes ni quién es. Me estoy convirtiendo en friki fan del señor. Es una marioneta en manos de mujeres, tío, que de verdad. Lo vi ayer en el programa ese de Superviviente y digo, es que yo me quedo con Ana Obregón, de verdad.
Porque... Ay, ya, luego sí me he enterado que hay una chica de aquí de...
Yaisa se llama. Yo me puse las pilas ayer. Puedo dar el currículum del paisano. Este es el de TikTok que hace los bocadillos de kilómetros. Que le pone 7 huevos fritos y una barra de pan con aceite de empapá. Que empape.
¿Qué estás hablando?
¿No lo conocías, el tío de TikTok?
No, ahí sí que me has pillado.
Pues vete corriendo por el TikTok que lo van a quitar, TikTok lo van a quitar. Lo van a prohibir en Estados Unidos, en Gran Bretaña y después de las barbas a afeitar, las tuyas a remojar.
¿Pues por qué? ¿Porque es ruso o qué?
Es chino. Y además, en China, ¿sabes qué? Obligan que los datos de las empresas se pongan a disposición del gobierno en cuanto se los piden.
Es verdad que es chino.
El furor de la pandemia, ¿eh? Es el TikTok. Corrió como la pólvora durante el confinamiento, ¿eh?
Sí,
que yo esta mañana se lo decía a mi mujer, digo, ¿no tendrá algo que ver la pandemia, el virus chino, el TikTok, la información, la inteligencia artificial? Nos tienen locos, tío.
Eso sí es verdad que me está mosqueando bastante. ¿Cómo de repente la inteligencia artificial se ha convertido en parte de nuestro día a día en cualquier... de manera muy sigilosa, pero continua, ¿no? Hace poco íbamos a hablar de eso, o se oía hablar de esto, en, digamos, de manera como muy... particular, ¿no? De determinados sectores, pero es sensación mía, igual que soy un viejuno, entonces no me he enterado. Pero hoy como 3 semanas donde es casi permanente la presencia de esa información, ¿no? Y a mí la sensación que me da, claro, desde mi ignorancia, ¿no? Porque es algo que tampoco yo controlo mucho, pero me da la sensación de que es algo, claro. A mí me da la sensación de que es algo que es como aquellas páginas que salían en las redes, en el internet, en la que la gente se copiaba los apuntes, ¿no? O se aprovechaba del trabajo de los demás para hacer trabajos de clase y cosas de este tipo, ¿no? Es la sensación que yo tengo, porque claro, he visto como algunos vídeos ilustrativos y es como no hagas nada. O sea, hay una cosa que se llama inteligencia artificial que te hace cosas, o sea, que te resuelve la vida, ¿no?, en parte, ¿no? Y digo, contra, pues nada, acabaremos aquí no haciendo nada, ¿no? Pues la sensación que a veces me da es que si ya casi todo está hecho en una supuesta inteligencia artificial, pues nada, ¿no? Ya le damos una teclita, y lo tenemos, ¿no? Y damos todo eso por bueno. Los profesores están viendo desde hace mucho tiempo que sus alumnos casi todos tienen, digamos, el mismo criterio a la hora de hacer trabajos en clase y cosas de este tipo, pues por eso, ¿no? Por el uso de las redes sociales, el uso de los fondos de Internet, ¿no? O sea, No lo sé para qué vendrá la inteligencia artificial, Diego. De momento me suena algo raro, ¿no? De momento. Ya veremos por eso, porque soy un pureta y no me entero muy bien de las cosas, ¿no?
No, llama la atención que Elon Musk, aparte de cambiar el pajarito por un perro, lo has visto, ¿no? Que Twitter está cambiando ya del pajarito
no,
al perro.
No, yo vivo en la edad media, cuidado. O sea, que...
Pues yo cuando lo vi el otro día digo, esto es una fake seguro. Que va. Ya entras en Twitter y ya el icono, aunque en la aplicación del móvil está el pajarito todavía, ya en la aplicación ya ves el perrito, que no sé qué perrito es.
Ni idea, no lo he visto. Pues, claro, cuando esta gente que nos cambia todo, cambian cosas, pues nos cambian. Y ese es el tema, yo no sé.
Va todo muy rápido, Va todo muy rápido.
Es que esa es la sensación.
Y además es todo muy voluble. No tienes la confianza. Yo me acuerdo cuando era joven y decía, me tengo que comprar un piso, hacer un plan de pensiones y tal. Y tenías ahí las garantías de que si trabajabas y ahorrabas y tal, pues tenías la vida resuelta. Hoy por hoy, cuidadito. Las cosas son muy volubles. Pasas del triunfo al fracaso en nada y del fracaso al éxito en menos.
Claro, gente, yo tengo la sensación, tú que eres un hombre más instruido que yo, más moderno que yo.
No te creas.
Tanto las cosas. No, sí, hombre. Solo con oírte a ti, sabe uno que tú eres un hombre del moderno, ¿no?
Gracias, que no tengo abuela, se agradece.
No, ese se ve.
Habla con mis hijos, eso de moderno te llevaría en la contraria.
Bueno, pero nosotros aquí, digamos que en estas generaciones tenemos que consolarnos porque si no, nos van a llamar carcas, eso está claro.
Ya nos llaman carcas. Y viejo uno, cuando has dicho antes viejo uno, digo, uy, eso lo he oído yo. Pero no a mis hijos, gracias a Dios. Y además esa palabra a veces se usa como descalificativo, que no, a mí no me parece un descalificativo, pero ya todo lo que suena viejo es un descalificativo. Dicen, hablan de otras palabras, ¿no? Mayor o...
Cuidado, nos llevamos mucho de menos lo antiguo.
A mí no me ofendía que me dijeran viejuno o viejo, ¿sabes? A mí no me ofende cuando... Y ahora, sin embargo, eso está mal visto también. No se puede decir esa palabra. Nos van a decir ya hasta lo que podemos calificar o cómo tenemos que calificarlo.
Sí. Estuve yo en una conversación muy interesante con unos amigos sobre todo esto, ¿no? Sobre la capacidad de legislar para permitirnos vivir, ¿no? Vivir, opinar y considerar. Que yo creo que hay palabras que van a desaparecer. Considerar, por ejemplo, yo creo que es algo que ya cada vez estamos perdiendo. Ya no consideramos cosas, ¿no? Ya no reflexionamos, ya no... como tenemos una legislación que nos dice lo que tenemos que hacer y tenemos que actuar y tenemos que hablar... Pues bueno, ahí acabaremos entre una cosa y la otra, acabaremos bonitos. Menos mal que nos queda la Semana Santa y que, bueno, yo creo que a partir de mañana...
Alguien se la intentó cargar, ¿no te acuerdas? Que alguien se la intentó cargar.
Bueno, a ver, que se la han cargado, digo. La Semana Santa era una sensación, ¿no? En la vida de la gente desde días antes, que se vivía con... Hombre, yo, con el respeto que hay que tenerle a todas las creencias de las personas... Pero hemos pasado a tener una Semana Santa que se ha convertido en dos días de vacaciones más en el calendario, sin apenas... a ver, no es que yo esté defendiendo nada, pero que me refiero a que ese tipo de cosas se han perdido, menos en los coles, que vale, que están todos los chicos ahora la semana de vacaciones, pero que antes la sensación era que estabas en un tiempo determinado del año y se vivía con una, digamos, con una liturgia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, nunca mejor dicho, especial, y eso pasa prácticamente ya de desapercibido, ¿no? Está más absolutamente, se ha remitido absolutamente a dos días y gracias, ¿no? O sea, es lo que hay, ¿no? O sea, vamos, esta sociedad está cambiando a una velocidad brutal. Yo te digo, yo tengo la sensación de que, igual, te digo, yo por eso, por no estar tanto, igual no soy un buen ejemplo, ¿no? Pero a mí sí me da que hay cosas que van demasiado rápido y que tenemos que tener cuidado, porque en realidad yo creo que la sociedad a veces necesita digerir las cosas, ¿no? Necesita entrar poco a poco las cosas. La tecnología nos está entrando a una velocidad tan grande y luego la tecnología a su vez, tecnología y otras cosas, ¿no?, que suelen estar en torno a la tecnología, y entran a su vez a una velocidad tan vertiginosa que no todos estamos preparados para eso. Y yo creo que a través de estos avances que se nos está vendiendo también hay muchas desigualdades, Diego, y hay también, elementos demasiado diferenciadores y que dejan a mucha gente por el camino, ¿no? Y claro, todos estos avances que hoy en día se nos están vendiendo como maravillosos, mañana entrarán en el mercado laboral y ahí probablemente hablemos de otras cuestiones, hablaremos de discriminación, hablaremos de prescindir de determinadas personas porque la tecnología y determinados inventos están formando parte del beneficio de todo esto. Y somos muchos y estamos, digamos, de manera continua empatando crisis con crisis y caramba, lo que necesitamos es un tiempo de sosiego y de tener una sociedad que nos dé la sensación de que estamos viviendo en un entorno mucho más estable y que si estamos 5 años estudiando en una universidad y eso requiere 5, 6, 7, 8 años, lo que sea, de formación para uno completar la formación, hay que dar tiempo, ¿no?, para que las personas maduren y evidentemente todos esos conocimientos, digamos, se puedan llevar a cabo de manera efectiva. Pero yo creo que a poco vale eso, ¿no? No estamos valorando que la gente aprenda, se valoran otras cosas. Y vuelvo al principio de nuestra conversación. Llevamos 2 semanas hablando de Ana Obregón. ¿Qué país, Diego?
Sí.
¿Qué país? ¿Cómo estamos?
Con la que se nos viene encima, además. Es decir, que no es cualquier cosa. Claro. La noticia del día, me parece a mí, es que Ford anuncie un ERTE de 1.400 personas y que jubile a personas que con 53 años ya no considera útiles. Una sociedad que expulsa de su mercado laboral a personas de 53 años, y no es la primera vez, porque recuerdo las jubilaciones de Renfe, las jubilaciones de Telefónica, las jubilaciones de la banca española previa a las fusiones masivas, las jubilaciones de las compañías eléctricas. El tope era 54. Y estamos hablando de hace 15, 20 años. Y ahora volvemos con una reforma de pensiones que se nos viene encima sobre los pobres trabajadores, a volver a jubilar con 53. ¿Pero qué consideramos? ¿Que un tío de 53 años no tiene know-how suficiente como para aportar a una sociedad? Esto es vergonzoso.
No, es que vamos a ver, es que es un desastre porque en realidad...
¿Cómo se puede proponer jubilar a personas con 53 años?
Pero es que tú terminas de estudiar con 22 y estás trabajando apenas 20 y pico años, o sea, o menos, o no lo sé. Y todo ese potencial, digamos, de formación y luego de formación dentro del trabajo, ¿no?, del desarrollo de una actividad. O sea, estamos cargándonos una serie de valores que, bueno, que en principio formaban parte, de digamos, de esta sociedad, de la forma de vivir de este país. Y todo eso se va prácticamente a la basura, pero yo no sé quiénes son los ideólogos de este tipo de este formato de vida, ¿no? ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está todo, no? O sea, de echar a alguien con 53 años a la calle...
Eso no se puede consentir, ni se puede subvencionar con dinero público, ni se le puede permitir a Ford que lo haga. Vamos a inaugurar una fábrica de Volkswagen para poner pilas de litio para los coches y después nos meten con 1.400 personas en el paro por la cara con el apoyo, porque cuando habla de él está apoyado por el gobierno o por el Estado.
Claro.
Y jubilando personas de 53 años.
¿Qué haces con esa gente? O sea,
ofrecerles una salida donde ellos se van a convertir en vividores. ¿Porque tú conoces a alguno de los prejubilados de la banca que lo hayan pasado mal?
No.
¿O conoces algún prejubilado de las compañías eléctricas que lo hayan pasado mal?
No. Toda esa gente es la que nos encontramos los miércoles y jueves en los montes caminando por ahí.
Vale. Y a lo mejor te la encuentras haciéndote competencia desleal trabajando en negro.
Es probable.
En asesoría,
haciendo algunos trabajos poniendo, digamos, al servicio de la sociedad, de los amigos, de los entornos más cercanos, unos conocimientos que hemos pagado todos, Y eso es verdad.
Y que estamos pagando porque las prejubilaciones de todas estas compañías, eléctricas, bancas, Renfe y tales, y telefónicas, esto todo ha venido con una parte importante de pasta proveniente de los impuestos, ¿eh?
No, hombre, claro, hombre, todo eso está pagado por nosotros. O sea,
una parte por las empresas, claro, pero una parte muy importante por dinero público.
Claro, eso, tenemos un potencial.
Pero sigamos hablando de Ana Obregón. Sigamos hablando de Ana Obregón y de los embarazos y gestantes.
Este es el tema. Qué desastre, de verdad. A veces es muy difícil entender todo esto. Es muy, muy, muy complicado vivir en un país que es tan cutre. A veces somos unos...
Somos responsables de este tipo de cosas porque al final elegimos el voto y echamos de la vida pública a personas o a partidos políticos que se equivocan, pero después mantenemos a otros que nos torean y nos marean uno y otro año. Y no le decimos basta, ya me cansaste, ya no quiero que me enreden más el potaje.
Yo no sé si tú estás haciendo un seguimiento más, no lo sé, estoy seguro que sí. Un seguimiento más o menos de por dónde van los partidos políticos... En una cosa tan del día a día de hoy, como son las redes sociales, lo de los partidos políticos es terrible. O sea, de verdad, es que no sé cómo decírtelo, pero tú ver los contenidos que nos están dando ahora en este tiempo pre-campaña, ¿no?
Y tú no tienes TikTok,
No,
si vieras lo de TikTok...
No, que va, Diego, yo no... TikTok no, ya está. Yo llego hasta donde llego.
Pues ya te digo yo que en TikTok están entrando todos los políticos. A mí que todos los días me llega, no sé quién, tu amigo de la agenda ha abierto una cuenta en TikTok y todos casualmente son candidatos.
No, hombre. Y algunos que han recuperado páginas que tenían del año 2015 y dan un salto en el tiempo de 7 o 8 años, ¿no? Es alucinante, ¿no? ¿Cómo la clase política se cree que puede salir de repente, ¿no? En las redes sin haber estado 4 años desde las últimas elecciones, desde 2019, sin haber dicho nada en redes sociales, aparecen ahora, pero además con unas chorradas y con unas historias.
En los mensajes, los mensajes son los que a mí me ponen de los nervios. Digo, ¿y la gente va a votar por esto?
Pero es que, hay gente que está descubriendo ahora mismo, por ejemplo, a nivel local, que están descubriendo sus municipios, ¿no? Y es alucinante, ¿no? Cuando ves a un político que te viene a ensalzar.
Voy a visitar los barrios. Que no he ido en mi vida. Eso me hace a mí mucha gracia. Estoy muy ocupado porque estoy visitando los barrios. Perdón.
Sí, pues voy a pedir una sanidad a la, o sea, en un municipio, ¿no? Porque voy a pedir una sanidad a la altura de las necesidades de los vecinos de tal sitio, ¿no? Pero bueno,
que son más o menos que las de tal otro.
¿Usted iba a pedir algo diferente a eso, de verdad? ¿O usted sabe que usted no tiene competencia en materia sanitaria? O son, es que te dan ganas de decir, váyanse ustedes de vacaciones unos días más, sigan ustedes de vacaciones, déjenos en paz. Si nosotros nos gobernamos solos, nosotros nos dejamos
convertido
gobernar
solos, ¿no? Te has convertido en anarquista ahora.
Pero a ver, Diego,
¿a dónde vamos a llegar, Tachi?
¿Cómo vamos a votar por estos chicos y chicas que se están presentando, que no tienen ni puñetera idea y no tienen respeto
y esos partidos que le ponen sus siglas detrás, ¿qué pasa?
Pero eso es otra historia.
Que son partidos serios, teóricamente. Partidos que quieren gobernar la comunidad autónoma.
¿Serios de qué? ¿Serios de qué? Si es que da vergüenza ver al PP, ver al PSOE, ver a Coalición Canaria, ver a Nueva Canarias, ver yo que sea cualquier partido.
Es que no hay partido. Mira, yo ayer me llevo una sorpresa negativa. Yo estoy intentando hacer un equilibrio entre por lo menos 5 partidos políticos, incluso 6, a nivel tiempo de entrevistas y tal. Y me cuesta un montón de trabajo hacerlo. Pero es que a veces cuando entrevistamos a candidatos, a cargos importantes, de partidos importantes, me quedo con un mal sabor de boca. Decir, lo he hecho tan mal, tío, porque yo quiero que la entrevista sea interesante, que la gente tenga... Pero es que es imposible sacar petróleo de una piedra.
No hay. Es que hay gente que... O sea, que nos están poniendo a gente que es que no sabe.
Pero nadie la ha entrevistado. ¿Nadie ha hablado con esos candidatos previamente a poner la marca al lado de un nombre?
Porque es un invento de antes de las elecciones. Si las listas todavía se están decidiendo hoy, o sea que... Es un auténtico desastre, porque es que la gente no quiere entrar en política, la gente les está diciendo que no y les está tirando la puerta en las narices, que eso también es una pena, ¿no?
Pero sí, una pena, claro que es una pena. Ganas,
no hay gente con vocación y luego te das cuenta que la mayor aspiración de muchos de los elementos y elementas que van en las listas es ir dentro de los primeros puestos, o sea, no hay más aspiración, gente que no tiene... Ni la más mínima experiencia en este tema, porque además los partidos políticos también son responsables de permitir que la gente tenga, digamos, una relación con los partidos que se produce justamente ahora, a 2 o 3 meses de las elecciones. Pero ¿cómo va nadie a 2 o 3 meses de unas elecciones a pretender resolver mi vida? Por ejemplo, cuando nos referimos a la política local, ¿cómo va alguien que no ha tenido una experiencia, bueno, ya ni laboral, porque luego también estamos metiendo a niñatos y niñatas? Y lo siento ser así de duro, pero es que lo hemos visto, Diego, tú lo sabes.
Y se están viendo, y yo no quiero emplear esa palabra, pero es lo que se dice en la intimidad, niñatos y niñatas, sin experiencia profesional, para completar listas, puestos de salida, porque tienen buena cantidad de familia, o buena cantidad de amigos, o son simpáticos, o tienen redes sociales activas, pero vamos a ver.
No, porque se está apestando, señores partidos. Está apestando esto, que se nota mucho.
Y después vamos poniendo etiquetas, este de este colectivo, este de este otro colectivo.
Claro, vas a cualquier acto político y es una auténtica pena. Porque, bueno, tampoco hay muchos actos políticos. Por cierto, el otro día estuve en uno, voy a reconocerlo, al que fue Román Rodríguez. Fue la presentación de José Adelino Díaz y como amigo, pues me invito y digo, voy, ¿no?
Esta tarde viene La Quinta, si te quieres venir te invito. A las 6 en el Hotel La Quinta, al lado de casa, en mi casa.
No, ya está. Y voy a ir a otro partido más que se presenta a otro amigo y ya está. Y ya tengo ya suficiente.
¿El de la Victoria, también de Nueva Canarias?
No. Es amigo también, pero a ese no voy a poder ir. Pues yo tengo amigos en todos los colores, pero bueno, voy a otro de otro partido. También un poco las antípodas de mi idea, ¿no? Pero fui y vi a Román Rodríguez en escena, es a lo que me quiero referir. Román Rodríguez pertenece a una generación de políticos, bueno, está muy atrás, pero echo de menos ese tipo de políticos, ¿sabes? Que hablan sin papel, que tienen claro su discurso, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero que es un político que se sube arriba y que el minuto, dos, tres minutos que está allí, merece la pena escucharlo, ¿sabes lo que te digo? Ese tipo de políticos, vale la pena. No los hay, Diego, no los hay. No sé, es que claro, se han convertido todos en políticos de TikTok y eso es un desastre.
Es un desastre.
No hay discurso, no. Es que esa es otra, ¿no? Porque los partidos también han renunciado a contar cuáles son sus políticas, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus proyectos de futuro. No los hay. Todo es una banalidad tan absoluta, pero claro, también porque se creen que la sociedad que nos han preparado es así, que es vana, que
es la sociedad del TikTok, inculta, del vídeo espontáneo, claro, divertido y viral, claro, no de un proyecto trabajado y desarrollado, claro, para decir a dónde va nuestra comunidad autónoma. Eso es mucho trabajo. El vídeo de TikTok se hace en 10 minutitos, te lo pone cualquier chavalín a circular y te puede ganar dos votos. El trabajo de horas de pensamiento y desarrollo y de ver problemas y dificultades y obstáculos y estrategias de pronto, pero no para ganar unas elecciones, sino para poner a un pueblo un futuro. Eso no está, no se vende, no es fácilmente vendible.
Claro. A mí me hizo mucha gracia el día de Román Rodríguez, ¿no? En esa forma de discurso. Conozco de cuando fue presidente del gobierno de Canarias. En esa época estaba yo por ahí trabajando, ¿no?
Cuando no eras viejuno. Cuando no eras viejuno.
Cuando era viejuno, cuando era, bueno, era un pibito, como los pibes que también están informando hoy en día, ¿no? Y ver a Román, la virtud del político este, ¿no? Que es político de raza, ¿no? Y criticaba a su propio gobierno. Me hizo mucha gracia. Digo, qué arte tiene el tío que está criticando a su propio gobierno.
Que no lo vea, que no lo vea por ahí Yolanda Díaz, que lo ficha para Sumar.
Ah, no sé, bueno, a saber.
Porque también Yolanda es de las que critica al gobierno desde dentro.
Sí, sí, claro. Por eso, que la virtud del político que critica, que siempre está como que parece que la sensación, o que da la sensación de estar permanentemente en la oposición, que es también otra forma de ver la política, ¿no? El que critica permanentemente, el que está, ese también gusta, ¿no? Pues, pero claro, pero es que la política es muy insulsa últimamente, y a nivel local, desde luego, en los ayuntamientos estamos teniendo unos problemas terribles, o sea, terribles para poderte animar, para poderte involucrar en un proyecto, en una decisión, ¿no?, a la hora de votar. Yo me temo, digo, y espero que no, pero me temo que la abstención en estas elecciones va a ser muy sonada, ¿eh? Son las primeras elecciones después también de una pandemia, esta sociedad está un poco tocada con los efectos colaterales que todo esto ha tenido, y se está, eso, está viendo unos políticos que no han estado tampoco a la altura de las circunstancias, ni durante la pandemia ni después de la pandemia, porque no nos han resuelto nada, no nos han mejorado la vida, no han hecho nada, y qué complicado, ¿eh?, transmitir un mensaje en esta situación, ¿no?, en la que todos somos conscientes de que la clase política pues no ha estado a la altura de las circunstancias, ni lo va a estar, ¿eh?, porque ni hay mensaje. Yo te digo, hay partidos que los veo reuniéndose con tres personas en una asociación de vecinos. ¿Eso qué aporta? ¿Qué aporta eso?
Una publicación en Facebook. Aporta una publicación en Facebook, nada más. Y la foto.
Todo se basa a eso. Ah, bueno, pues nada. Así les irá, no sé. No,
pero además, ¿van a escuchar cuántos años van a estar escuchando? No, voy a escuchar. El proceso de escucha. Pero es que me hace mucha gracia. Pero ¿cómo que el proceso de escucha? Usted tendrá que solucionar los problemas. ¿Usted se cree que los problemas de los barrios son diferentes en función de la calle?
No.
O de los municipios en función de los barrancos. Si hay problemas que son comunes y prioritarios, que es el empleo, la sanidad,
claro,
la educación. Claro. Es decir, ¿esto qué le importa? ¿Qué tiene que ver con los barrancos o con las calles?
Nada.
Pero nos tienen embolcados con fotografías en Facebook. Reunión con la asociación de bordadores a mano izquierda. Reunión de peinadores con la mano atada a la espalda. Es decir,
nada.
Todo vale para una foto en Facebook.
Sí.
Y mira usted la cantidad de cosas que hago y lo cercano que estoy a la población y la sonrisa y el pecho para adelante y vi los... Venga, por favor.
No, por eso te digo que no. Que no se mueve.
Pero es lo que consumimos, es lo que consumimos. Es una manera de ver la vida como Ana Obregón, con la portada de Lola.
Sí.
Es lo que consumimos, y los políticos, en vez de decirle, mire ustedes, señores votantes, es que no se desorienten, que lo importante es el futuro de las pensiones, la educación de sus hijos, la sanidad, la cola de la lista de espera, la agilización de la tramitación de los expedientes, las ayudas justas, el equilibrar los desequilibrios que la sociedad genera, intentar repartir la riqueza de la manera más justa y socialmente posible. En vez de preocuparse en ese discurso, vámonos a Facebook, vámonos aquí a la fiesta, a la verbena, la botellita de vino, el queso que nos falte. Venga, y eso es lo que la gente consume.
Y vamos a hacer otro baile de carnaval multitudinario. Vamos
a ver si nos toca en julio otro, el carnaval de verano, que no va tanto en febrero.
No va por ahí.
Postachi, te voy a regalar una cosa. La pausa musical te la voy a dedicar porque sé que tú eres ochentero y seguramente te recordará la época gloriosa de cuando no eras viejuno. ¿Sabes quién llevamos esta semana aquí por medio? Que ya nos quedan nada más que dos canciones. A Rick Astley.
Wow.
Take me to your heart. Te digo adiós con esta canción. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Este era un pipión lo que decíamos en la época, ¿eh?
Pues a disfrutarlo. Pues esta sintonía nos indica que tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Pedro González. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
De camino al trabajo.
Sí, señor.
Esa trinchera sí que me gusta a mí, la del trabajo.
Hay que pagar los bonos de productividad de los inspectores de Hacienda.
Un día tenemos que hablar detenidamente de eso de los bonos de los producción, de bonus de producción de los inspectores de Hacienda, porque mi querida hija mayor está a punto de serlo y quiero que a lo mejor me haga un regalito una vez al año cuando le deje esos bonos.
No, los bonus van mensualmente, por lo que tengo
entendido. Ya me la ha contado ella. Tiene WhatsApp.
No ando yo desencaminado.
No, pero realmente es un tema que si el funcionario es responsable y tiene principios y educación, lo debe denunciar. O al menos no debe usarlo.
Fíjate ahora que han publicitado como un éxito un nuevo acuerdo del Ministerio de Hacienda con el Sindicato de los Inspectores, por el que se añade 125 millones de euros más al año si se aumenta la recaudación.
Que hasta ahora no estaba contemplada en esos bonus de producción, simplemente la apertura de expediente.
No, pero es que ahora estamos hablando de los
de mantener el bonus por la apertura, pero además incrementarlo en caso de que concluyan en cobro.
125 millones más. Claro, 125 millones de euros, que para eso sí se consigue. Después, a lo mejor la justicia necesita 20 millones para renovar la flota de ordenadores de los palacios de justicia y no hay, ¿no?
No, pero sí hay dinero para los letrados de Administración de Justicia, que de verdad es una barbaridad.
Esto va a crear un problema importante. Primero, ya han anunciado las cuatro asociaciones de jueces que ellos también quieren subir, ¿no? Porque quieren distanciarse por una cuestión quizás estética, salarialmente, de los letrados de la Administración de Justicia, por cuestión de responsabilidad.
¿Que has cuantificado el incremento que han conseguido los letrados de Administración de Justicia lo antiguamente?
No.
¿No lo has cuantificado? Pues te vas a morir. ¿Cuántos juzgados hay en Santa Cruz de Tenerife?
Si empezamos a contar, están los distancias, que creo que hay 10 distancias, después están los de instrucción, creo que son 4 de instrucción, 9 penales, 2 mercantiles, 9 sociales, si no me equivoco.
Solo en Santa Cruz de Tenerife capital, pero si sumas lo de toda la provincia, estamos hablando que hay más de 230 juzgados provinciales.
Puede ser.
Si multiplicamos por 54, salvando las diferencias de provincias más grandes y provincias más pequeñas, considerando que Santa Cruz de Tenerife es la provincia media española, pues 54 por 250... por 450 euros por 14 mensualidades, te sale la friolera de 75 millones de euros que hemos incrementado el costo de la justicia simplemente porque los secretarios de juzgado han estado de huelga. Pero es que ahora se avecina una de funcionarios, ¿eh?
Efectivamente, y eso iba a decir que el otro día ya me planteaban algunos funcionarios que era por una cuestión ya de dignidad, es decir,
porque este trabajo que le van a pagar los secretarios lo estaban haciendo los funcionarios, no los secretarios.
El secretario judicial, hoy llamado letrado de Administración de Justicia, lo que hace es firmar, por lo que le pagan más es por firmar por lo que hace el funcionariado de base. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una prueba palpable de que efectivamente ese trabajo no lo hace el letrado, sino que únicamente firma. ¿Y cuál es la prueba? El aluvión de notificaciones que ha habido en estos días, desde que se ha levantado la huelga. Es imposible materialmente que ese trabajo lo puedan hacer los letrados. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que todo ese trabajo se siguió haciendo, estaba hecho, y cuando el letrado lo ha firmado, se ha notificado. Por tanto, el trabajo no lo hace el que firma, lo hace el que lo redacta.
Y después hablamos de que los recortes hay que aplicarlo en sanidad, en educación, en justicia, cuando se está invirtiendo dinero en satisfacer demandas que yo tengo muy poca empatía con estas demandas sociales, pero que pasan por la puerta de atrás, tangencialmente la opinión pública no se entera casi ni de la huelga y mucho menos de la resolución de la huelga, y esto va contra las arcas públicas con un dinero que después no revierte en los servicios públicos que estos señores prestan. Y aquí todo va y no pasa nada, y la gente en su casa...
Hombre, Si se le paga más, y yo en aquellas cuestiones que están fuera de las plantillas en Canarias del Atlante me las resolvieran de inmediato, pues yo puedo decir, oye, te estás ganando ese incremento. Pero cuando yo, por ejemplo, en algunos casos, un recurso de reposición que está fuera de la plantilla que tiene que resolverse, he tenido que esperar más de un año que se resuelva, pues... ¿Qué quieres que te diga?
Que es una vergüenza. Lo de la justicia en este país es una vergüenza. Pero es que no hay dirección, no hay liderazgo, no hay un ministerio que marque la pauta. Pero ni ahora ni antes. y dejamos un tema que decimos que la justicia es importante. Váyase usted a la mierda si lo que usted gasta en dinero no es para mejorar la justicia, sino mejorar las diferencias sociales que hay entre determinadas personas que trabajan en la justicia española, que además los tiene usted de la mano, porque como no le pone nunca ningún impedimento, aquí venga para arriba, para acá, para arriba. Oye, ¿cuánto gana un fiscal o un juez en este país?
Salieron las cifras el otro día, depende de, también del rango, ¿no? Pero hablaba de entre 40.000 euros aproximadamente de media, ¿no? Entonces, se hablaba...
¿No bajan de 5.000 euros mensuales?
Yo, bueno, vamos a ver, a mí no me parece que deba estar... mal pagado, ¿no?
Que no, que no, mal pagado no, pero también tiene que trabajar, ¿no? No puede ser que lleguen a las 10 de la mañana a su puesto de trabajo, que un día no vengan porque no les da la gana, que junten los días de asuntos propios con las vacaciones, que tengan bloqueado un juzgado donde hay 20 funcionarios esperando una firma. Es decir, eso no se puede consentir.
No, y hay una cosa que, por ejemplo, he dicho en alguna otra ocasión, que hay dos formas de ascender dentro de los distintos escalafones. Una es por mérito y otra es por medrar. Y desgraciadamente en algunos casos... cuando uno pues tiene frente a determinadas personas, dice, este no ha subido por mérito, este no tiene el coche oficial o no está en la fiscalía especializada por mérito, ¿no? Pero bueno,
pero vamos, hablamos de la justicia,
el estamento de la vida, ¿no?
Donde quieras meter la mano sacas un montón de mierda sin darte ni cuenta, ¿no? Porque si te vas a Hacienda, como estabas hablando, también hay mucho que hablar de Hacienda. Si te vas a la justicia, hay mucho que hablar de justicia. Si te vas a sanidad, mejor tapemos el agujero. Si te vas a educación, ni te cuento. Hablo de la promoción interna, de cómo se llegan a cargos directivos dentro de las distintas consejerías.
Bueno, yo te puedo decir, yo conozco algún que otro caso que se, de autónomos que se consideran que la centralita, por ejemplo, del despacho, es un gasto personal del autónomo y no del despacho, pero es que por contar asuntos he visto que el sueldo y la seguridad social de la secretaria de un despacho, por ejemplo, se considera un gasto personal y no un gasto de despacho. Es que parece de chiste, ¿no?
Porque después la administración, ese tipo de puestos son personal de confianza.
Pero claro, ¿qué pasa? Que si que uno no puede entender, o la única explicación que le puede dar a esos fallos o a esas interpretaciones que se hace por parte de la administración tributaria es única y exclusivamente a través de los bonos. Porque esto no hace falta hacer una de las oposiciones más complicadas que hay para ser inspector de Hacienda y tener una capacidad intelectual como la que tiene, que yo no se la discuto, para entender, por ejemplo, que el sueldo de un empleado no es un gasto personal, sino es un gasto propio de la empresa. Claro, eso solo tiene una explicación, por lo menos que yo puedo entender, lógica, que es, oiga, es que si usted no excluye esos gastos, pues no le puede abrir la inspección y por tanto no llega a los mínimos establecidos y no le va a pagar el bono. Es que si no, no lo puedo entender de otra forma.
Pero bueno.
Ya a mí me imagino que por decir estas cosas alguno ya me habrá puesto en la diana.
Seguramente, pero desde luego es un melón que hay que abrir con una profesionalidad por parte de la administración pública o los representantes de las administraciones públicas, que la ley de función pública tiene que estar sujeta a una reforma y no en la línea de lo que se está hablando. Porque la apertura de la reforma o del debate sobre la reforma de la ley de administraciones, digamos, de función pública, no va en la línea que al menos yo creo que debería ir, que es de incrementar el sueldo si hace falta, pero exigir una productividad y medir unos rendimientos.
Tiene que existir un código de buenas prácticas en todos los estamentos recaudatorios de la administración, porque hemos pasado de ser un estado recaudatorio, que ya es duro y ya es complicado, a pasar a ser un estado confiscatorio.
Bueno, y has dicho que el gobierno ha colado por la puerta de atrás una modificación legislativa de última hora para poder permitir el ascenso en el periodo electoral, cosa que hasta ahora no se había hecho nunca en la historia de la democracia de este país.
Bueno, lo que está haciendo este gobierno en la historia de la democracia, como es el pago de 400 millones de euros de publicidad institucional para desviar la atención, y que en lugar de hablar, por ejemplo, que se ha denunciado en sede parlamentaria que en las saunas gay, llamaban saunas prostíbulos gay del suegro del presidente del gobierno, se procedía al espionaje de determinadas personas, y eso se ha denunciado en sede parlamentaria, pues al mismo tiempo que coincidía con la con el cese o la dimisión de la directora general de la Guardia Civil como consecuencia de una corrupción manifiesta, una más, pero me imagino que llama más la atención el primero de los casos que mencionaba como consecuencia del morbo y demás, porque estamos hablando de una sauna o de unos prostíbulos. Bueno, pues ¿qué hace? Se desvía la atención, se saca la cortina de humo con que pues Ana Obregón es abuela por gestación subrogada. Y es así como estamos funcionando en estos últimos años, a través de desviar la atención de casos absolutamente escandalosos.
Pero escúchame, ¿lo de la sauna gay del suegro del señor Sánchez es verdad o es una fake?
Bueno, eso ha sido denunciado en sede parlamentaria como consecuencia de unas escuchas que existen en un procedimiento judicial. Yo, evidentemente, no estaba en Madrid ni estaba en esa sauna. No sé si es verdad o es mentira. Lo que sé es que coincide la denuncia que se hace en sede parlamentaria de este asunto con otra cortina de humo. Y así van muchas a lo largo de esta legislatura, pero muchas, ¿no?
Son muy eficaces para eso.
Desconozco, como comprenderá, yo no sé si efectivamente se espiaba o no se espiaba, si efectivamente el suegro de Sánchez es el dueño directo o indirectamente de esta sauna. Muchos dicen que es que el suegro de Sánchez es uno de los grandes empresarios de la noche madrileña. Yo la verdad es que, como no soy de la noche madrileña, pues no.
Eso parece que está contrastado, que tiene bastantes negocios vinculados al lobby gay.
No conozco ni siquiera.
Pero bueno, eso es lo de menos.
Los dueños del ocio nocturno de Tenerife, imagínate, para saber del ocio nocturno de Madrid. Y además, no por nada, si es un ámbito especializado como el homosexual, pues lo conozco menos, ¿no? Entonces, pero.
Pues chico, no te va a quedar otra cosa para ser alguien en este país que ir a la cárcel, porque o eres gay o vas a la cárcel si quieres ser alguien en este país, ¿eh? Hay que tener currículum.
No creo que
es broma, a eso. Es broma.
Es verdad que hay cosas que uno no acaba de entender. Es decir, ¿por qué una persona por ser del colectivo LGTBI tiene que tener preferencia en las listas del paro, en el CEPE, antes que una persona que no manifiesta su condición sexual?
Porque eso, además, ha por el, eso ha pasado por... de sutilmente, la gente no ha comentado esa noticia cuando es un escándalo y ya es una realidad, ¿eh?
Claro, o por ejemplo es una realidad que la Diputación de Huesca se saquen unas plazas, no sé si de administrativo o si de administrativo, que estén reservadas pues cuatro plazas para el público en general, dos para mujeres y una para un transexual, ¿verdad? Pero el transexual, ¿qué diferencia tiene para prepararse unas oposiciones o si de administrativo de cualquier otra persona? No acabo de entender.
Pero además no está siendo prohibido que en los currículums se pongan fotografías y se pregunten por la condición sexual. No se va a poder poner ni la edad en los currículums, porque ahí ahora hay un edadismo. Y ahora resulta que en las convocatorias de plazas públicas se va a preguntar por la condición sexual de las personas.
Efectivamente.
Es que es de locos, ¿no? Incongruente totalmente.
Usted, para ser administrativo de cualquier administración pública, para ser funcionario, pues podrá hacer lo que le dé la gana, pero no tiene por qué entrar porque tenga una determinada condición sexual. Yo no acabo de entender ese tipo de discriminación, salvo la de crear, y cada vez lo digo más y no me gusta utilizarlo, pero es que es verdad, de la de crear chiringuitos subvencionados. Es que no tiene mayor explicación.
Pues sí.
Porque vamos a ver, usted se prepara unas oposiciones. Yo puedo entender, oiga, que haya una reserva de plaza para personas, no sé, con cierta discapacidad, ¿no? Con una discapacidad, porque efectivamente hay que fomentar el trabajo con personas que les es más difícil. Pero prepararse unas oposiciones a un cuerpo público.
Pero ¿sabes lo que pasa al final? Que son como las plazas de aparcamiento reservadas para minusválidos. O le pones la matrícula del coche o al final la ocupa un coche normal. O son las plazas que están libres a la hora de aparcar. Está bien que se haga.
O tienes a la policía cumpliendo su obligación de vigilar, ¿no?
No, y o tienes a alguien que use la tarjeta del coche del vecino para aparcar ahí. Que también lo he visto, ¿no?
Bueno, la picaresca...
¿Pero qué es necesario poner plazas de aparcamiento para minusválidos? Claro que lo es. pero que al final todo este tipo de cosas, la utilidad que persiguen no la consiguen, también hay que analizarlo y hay que poner el foquito ahí. Porque eso de que haya plaza reservada en el aparcamiento me parece bien, pero eso de que haya plaza reservada en oposiciones, no para minusválidos, sino para personas que alguien considerará minusválidos y le dan ventaja, ¿no? Como son transexuales, yo creo que por una posición, como tú bien decías, de auxiliar administrativo, la transexualidad no es un hándicap ni un déficit.
No, yo he visto entregar tarjetas de personas en movilidad reducida, de aparcamiento o reserva de plaza de personas en movilidad reducida, porque su discapacidad era la sordera, ¿no? Sí. Y yo, pues la verdad que no entendía muy bien la necesidad de, porque una cosa es movilidad reducida, que es decir, le cuesta caminar, no se puede desplazar, tiene que ir en silla de ruedas, y otra cosa es pues, otro tipo de discapacidades, ¿no? Y en este caso es... yo no considero que la transexualidad sea una discapacidad, por tanto no entiendo que haya que favorecerla para conseguir puestos públicos, pero bueno, tampoco, también nos parece absolutamente normal, o hemos normalizado que para entrar a una administración se exija conocer determinadas lenguas vernáculas, ¿no? Estamos en un país que...
Oye, escúchame, ¿te has enterado que Meloni ha puesto una norma que va a sancionar con 100,000 pavos a aquellos que usen anglicismos en la lengua italiana?
No,
pues búscalo, porque yo no sé si es una fake. Lo estoy diciendo ahora, pero no lo tengo de claro. Pero una norma para evitar el uso de palabras de anglicismos dentro del uso del italiano.
Pero no creo que vaya a multar, porque por una sencilla razón, por lo que yo he podido ver de su discurso, es una persona que defiende la libertad individual.
Por eso te digo que no sé si es un fake, pero vamos, hay que hacerle un seguimiento, Meloni, ¿eh?
No, yo creo, me da la impresión de que esa noticia
es mala.
No tiene muchos visos de ser real, por esa sencilla razón. Es decir, que yo me da la impresión de que una cosa es que fomente que se hable en italiano, y otra cosa es que una persona que creo que habla 4 o 5 idiomas a la perfección, quiera, porque además hay que oírla hablar dando discursos en inglés, en francés, en español, y después en su lengua materna, que es el italiano, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que me sorprende, no
¿verdad?
Lo había oído, ¿no? Pero lo investigaré, pero no lo...
Si es que las fake, sabes que nos inundan.
Sí,
señor, pues le dejo a usted que vaya usted a su trabajo allí por el sur de la isla de Tenerife, y la semana que viene, después de la Semana Santa, nos volvemos a encontrar aquí en los estudios de Gente Radio, que me gusta más verte la cara que hablar por teléfono.
Que disfruten ustedes de la Semana Santa.
Igualmente, don Pedro, a seguir bien.
Bueno, igualmente, hasta luego.
Bueno, pues sintonía de Economía y Comercio, Ignacio Gómez Burzaco, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Hoy tocamos un temita que... agüita con el temita. Ya lo he dicho esta mañana con el tema de las cifras de paro, que aquí se habla mucho del paro juvenil, pero no se habla del paro cronificado en personas de más de 50 años. Y además también tenemos que tener en cuenta de que a veces, y hoy hemos conocido la noticia de que Ford va a prejubilar con 53, el desprecio al know-how, al valor que tienen estas personas formadas durante años de trabajo, que ahora parece que una sociedad desde hace años contempla que con 50 y pocos años ya una persona puede estar en el saco del olvido laboralmente, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo el otro día, cuando escuché también la noticia de Ford y los 53 años, pues pensé a dónde vamos a ir a parar, ¿no? ¿Y qué tipo de sociedad sostiene luego todas estas pensiones, jubilaciones, prejubilaciones y demás? Porque todo esto va sobre el sistema. Aparte de que las empresas puedan pagar una parte y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero efectivamente, nos estamos encontrando con que las personas, pues en muchos casos, trabajan 30 años y el resto de su vida personal a costa del sistema. Mientras eres joven, bueno, pues porque te sostienen tus padres, pero ya estás consumiendo recursos públicos, sobre todo a efectos de
educación y sanidad.
Luego trabajas y luego con 50, con 55 años, ya te quedas fuera de juego. Y de ahí hasta los 80, que es la media de vida en España en estos momentos, 81, 84, en fin, hombres, mujeres, pero que está aumentando, vives otra vez a costa del sistema. Sistema que al final se nutre de los impuestos y de la generación de riqueza de los que están trabajando.
Mes a mes. Sí, mes sí, a mes sí. Casi, es decir, porque no hay caja de pensiones, no hay hucha de pensiones. Sí, 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 ¿no? Sí.
Bueno, ¿te acuerdas que ya tratamos el otro día en nuestra sección la reforma de las pensiones? Y te dije yo en aquel momento que por el análisis que yo había hecho, esto al final lo van a pagar las generaciones jóvenes y sobre todo aquellas personas pues más productivas, más emprendedoras, pues porque el sistema se está encargando de sobrecargarlas de todo tipo de tasas, recargos, impuestos, llámalo como quieras, tasas de solidaridad, lo que sea. Y bueno, y creo que te lo envié yo incluso hasta por WhatsApp, ¿no? Dos semanas después, el Financial Times pues llega a la misma conclusión. Y entonces es cuando se genera algo de debate, porque tampoco creas tú que ha sido una cosa, algunos partidos de la oposición lo han comentado, pero el tema de las pensiones es un tema donde todo el mundo pasa, pues bueno, de puntillas. ¿Por qué? Pues por lo que comentamos en nuestra sección, porque al final estamos hablando de 10 millones de pensionistas.
No y se les puede apretar el zapato antes de un periodo electoral y siempre hay
elecciones. Ni antes, ni después, ni absolutamente.
Y no es un problema que se vaya a solucionar en un periodo de 4, 6, ni 8 años.
No.
Se lleva
no.
Hablando desde que yo soy consciente de la situación.
Sí,
de
sí, porque ya se veía
77,
por el tema de la
78.
Por la evolución de la natalidad, por la evolución de la mortalidad. Y, bueno, estos son cálculos relativamente fáciles de hacer por parte de los expertos. De hecho, en estos días también han salido algún informe de expertos economistas simplemente haciendo proyección, ingresos, gastos, perspectivas del número de pensionistas, el gasto sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la realidad es esa, ¿no? Y lo que quería tratar hoy en la sección es que muchas de estas personas que se ven que pierden su puesto de trabajo, empleados que pierden su puesto de trabajo con cuarenta y tantos, 50, 50 y pocos años, todavía les queda vida por delante hasta que se puedan jubilar, que ya estamos hablando de los 66, 67 años. Y en muchos casos no les queda otro remedio que intentar la aventura de la emprendeduría, intentar ser autónomo, destinando para ello pues algunos ahorros, en otros casos pues pidiendo algún tipo de crédito, rehipotecando a lo mejor alguna propiedad, algún inmueble que tengan, que ya tenían pagado y bueno, y se ven en esa situación para salir adadelante. Desgraciadamente no salen en las noticias todos los que se quedan por el camino, todos los que pierden realmente esos ahorros o ese patrimonio intentando una aventura en un mercado que siempre es difícil, porque aquí ya la pólvora está inventada, estamos en economías muy maduras y por lo tanto abrirte hueco, como digo yo, es a base de codazos, es quítate tú para buscarme yo huequito, porque no hay nichos de mercado que digas esto está desatendido, salvo aquellas labores o en aquellas actividades que sean muy, muy, muy especializadas, que son nichos muy pequeños, o sinceramente actividades que por su dureza, por su exigencia física, pues también ya empieza a quedar fuera de este tipo de colectivos. Un albañil con 60, 62 años todavía va a estar encaramado en andamio. Aunque el sector de la construcción diga que le falta personal cualificado, esas empresas no contratan a este tipo de personas con esa edad, porque luego hay un problema pues de enfermedades, de potenciales bajas, que recaen también sobre las empresas. En fin, es un problema serio, ¿no? Y ante esta perspectiva nos encontramos que nuestro Ministerio de Hacienda, nuestro fisco, pues como no tiene otra cosa que hacer, porque ya vemos que está desesperado por conseguir dinero por cualquier lado, para después.
Nunca suficiente.
Nunca suficiente. De hecho, no suficiente porque tenemos un déficit que sigue incrementándose año tras año, una deuda pública. Es decir, se gasta más de lo que se ingresa.
A pesar de que pues, se ingrese más de lo esperado.
Sí, sí, pero claro, cuando tienes dinero, pues enseguida llega la tentación del gobernante de turno y sobre todo en esta mentalidad muy de izquierda que nos domina, de que bueno, que aquí las deudas ya se pagarán, no se sabe cómo, o en algunos casos te lo dicen más o menos en voz baja, pues si no se paga tampoco pasa nada y ya se renegociará o ya al futuro veremos por dónde van los tiros o el que venga después que arree, ¿no? El que venga detrás que arree, como se dice la expresión. En definitiva, hay una total irresponsabilidad en ese aspecto, ¿no? De que, bueno, pues se gasta para llevar a cabo políticas, ideologías, ocurrencias de todo tipo. ¿Qué diferencia con lo que ha sucedido con Finlandia y sus elecciones que han sido este domingo, donde el tema estrella ha sido precisamente la deuda pública y se ha votado por partidos que lo que predican es justo lo contrario, la austeridad, el ahorrar, el que esto se estaba... Estaban aumentando mucho la deuda pública, el déficit, y esto no podía ser. Bueno, eso en los países del sur y desde luego aquí en España, esto es impensable porque el discurso va en la línea.
Que en Finlandia no entienden que se deba dinero y no se pague. Aquí en la parte mediterránea de Europa se puede llegar a entender que se debe dinero. Bueno, ya veremos cómo lo pagamos.
Exacto. Y alguien se encargará del problema.
O alguien me lo perdonará.
En el futuro, o alguien me lo perdonará. Que eso es muy también latinoamericano. Ir a tocar al Fondo Monetario Internacional a que le condonen las deudas. Eso lo llevamos viendo décadas. Bueno, pues ese tipo de mentalidad también se ha implantado aquí en nuestro país en los últimos tiempos, ¿no? Porque lo primero es atender a la gente, da igual, y después ya, pues, como dices tú, las deudas ya veremos a ver quién las paga. Bueno, pues en esta dinámica, lógicamente, hay que conseguir dinerito por donde sea. Y como te decía hace dos semanas con el tema de las pensiones, pues, ¿a quién y de dónde sacamos ese dinerito? Pues, ¿de quién lo genera, de quién lo produce? Y en este caso, quería referirme al acoso que están sufriendo muchos autónomos, porque se están encontrando que esos gastos de funcionamiento que muchos de ellos tienen, llámense un vehículo, llámense gastos típicos de oficina, limpieza, etcétera, etcétera, que antes se podían deducir, la línea telefónica, la línea del móvil, bueno, gastos de funcionamiento, pero entendiendo que es en un entorno, pues lógicamente no estamos hablando de grandes fábricas, sino en un entorno, puede ser, por ejemplo, el propio hogar o pequeñas oficinas, pues te encuentras que tú presentas esas facturas, esos recibos, y el inspector de Hacienda de turno, pues si te pilla, pues porque hacen esas revisiones a voleo para buscar dinerito, como digo yo. Acuérdate que hablamos también aquí, el incentivo que tienen sus bonus a la hora de abrir expedientes y conseguir perras, y si después se equivocan, ellos no sufren las consecuencias, el incentivo se cobra. Bueno, pues te estás encontrando que echan para atrás ese tipo de facturas porque el funcionario de turno alega que ese vehículo que a lo mejor tú estás utilizando para tu actividad laboral, imagínate un comercial, imagínate cualquier profesional que se tiene que desplazar, como también lo puedes utilizar en tu vida privada, pues no lo puedes deducir. Y lo mismo está pasando con los gastos de móviles y con un montón de gastos operativos normales que antes sí se deducían y ahora cada vez van poniendo más pegas y al final si los incluyes te lo deniegan, llegan las famosas paralelas, llegan las famosas sanciones y todo este tipo de historias. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta hace unos años, si tú no estabas de acuerdo porque era una situación totalmente injusta, pues recurrías a la justicia. Y la justicia estaba dando la razón a los contribuyentes, pues yo me acuerdo que se hablaban de cifras de hasta en un 50, un 60%. Pero es que esto también ha cambiado en los últimos años. No sé si por las influencias de los poderes políticos, antes comentaba con algún analista, y cambios de legislación también, que van atornillando a los contribuyentes para evitar precisamente que existan estas posibilidades a la hora pues de deducciones o de interpretaciones en los juzgados, ¿no? Consecuencia, pues que cada vez menos personas presentan reclamaciones utilizando la justicia, porque además se está dando el caso que entre lo que te cuesta el abogado, el procurador, los recursos que vas interponiendo, hasta llegar a los tribunales superiores de justicia, pues pueden pasar fácilmente 5-6 años con los gastos consiguientes. Y cuando haces números, resulta que te sale más a cuenta pagar la sanción con injusta. Sus descuentos. Injusta.
¿La injusta sanción?
La injusta sanción, pero que como tiene una serie de descuentos, más lo que te suponga de incremento en el pago, pues porque se han hecho mal los cálculos según Hacienda, eso te sale más a cuenta que seguir el procedimiento judicial, que al final no sabes si vas a ganar o no, pero imaginando incluso que lo ganes, Hacienda dice, vale, pues de acuerdo, usted
pero
ha tenido razón.
Abogado del procurador, que es un dinerito.
Sí, pero al final te sale más a cuenta, cuando haces números, haber pagado esa sanción y haber pagado esos impuestos, aunque sean injustos, que el que hayas podido ganar. Si has ganado, porque si encima pierdes, todavía es peor. Consecuencia, la gente, ante determinadas cantidades y ante determinadas realidades, no quieres estar 5-6 años en la justicia. Sobre todo estamos pensando en lo que te estoy diciendo, en pequeños autónomos. No estamos pensando en grandes empresas que tienen a su bufé de abogados especializados, incluso en plantilla o externos, muy buenos. Y dice, bueno, a mí Hacienda no me cobra esto y yo batallo. Yo he sido testigo de ese tipo de reacciones y de ese tipo
y
de
son
empresas.
Son cantidades diferentes. El autónomo está peleándose por 1.500 euros, 2.000 claro. euros, y una gran empresa está peleándose mejor por un millón y medio de euros. Con
claro.
lo cual son parámetros diferentes, ¿no?
Claro, entonces volvemos
pero
a lo
Hacienda
mismo.
Hacienda va al pequeño.
Hacienda va.
Que no se puede defender.
Exacto. Exacto. En una situación complicada, como te estoy diciendo, cantidades que son también muchas veces ridículas, pero que para un pequeño autónomo, para una pequeña pyme, son importantes. Tú ves a alguien hablando de estos asuntos, ves a alguien levantando una bandera, pero no solo ya desde un punto de vista político, que este es otro asunto igual que las pensiones, donde, bueno, como esto consiste en tener perritas en la caja pública, porque el dinero público no es de nadie, pues tampoco, más
está
allá
al
de...
servicio de alguien.
Sí.
No es de nadie, pero está al servicio
sí,
de alguien.
Sí, de pagar los sueldos y las prebendas de un montón de gente.
¿Cómo que cuando vive... hablas de las ayudas, si las ayudas fueran realmente justas, estupendo. Pero es que las ayudas se usan como elemento electoral. Y hace
claro,
muchos años que se está haciendo.
Claro. Entonces, como hace falta dinero
cada
para
cada vez más
ayuda,
descaradamente.
Sí, 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 sí. Le quito a uno, ya te digo, a los que más producen, a los más productivos, a los más emprendedores, a los más dinámicos de la sociedad, a los más formados en muchos casos también.
A los que menos me van a votar.
Efectivamente.
Para dárselo a quien puede votarme.
Efectivamente.
Y eso está muy mal porque lo están haciendo.
Sí,
pero además, maquillado de que estos son asuntos sociales, no.
Sí, sí,
son
sí,
asuntos
sí.
sociales de verdad cuando se atiende la necesidad de las personas independientemente de su condición. Y una situación de ayuda para sacarlo de una situación, no para cronificar esa situación y permitirles vivir ahí a base de una subvencioncita a cambio de que me mires con buenos ojos. Eso es lo que a mí me revuelve las tripas y es lo que está pasando.
Y es lo que está pasando.
Independientemente de quien gobierne, es decir, no es una cuestión partidista.
Pero es que te digo más, no solo lo puedo entender y criticar desde un punto de vista político, es que yo siempre, y aquí ya varias veces lo he comentado, que están haciendo y qué están diciendo las asociaciones empresariales que en teoría deberían, incluso de usuarios, de ciudadanos y demás, que se encuentran ante esta situación, que esto es vox populi en este tipo de colectivos, que estamos viendo que han cerrado 20.000 comercios o que un montón de autónomos toman unas declaraciones y dicen, mira, lo siento, pero los impuestos me agobian, pero a la hora de la verdad, nadie saca estas banderas. Es decir, y sobre todo aquellos que deberían sacarla y ponerla en la agenda mediática. No puede ser con la boquita chica y un parrafito. Es que los autónomos o la pequeña empresa que está muy... ahí se queda. Y no tal.
Habría que preguntar, ¿de quién depende las asociaciones que defienden a los autónomos, a los empresarios? ¿De quién depende? Es decir, ¿cómo
¿De quién
se
depende?
¿Cómo se financia eso?
Tenemos, oye,
¿con
tenemos
cuotas
que sacar...
de asociado o con dinero público?
Bueno, tenemos que mirar el portal de transparencia, Diego. Tenemos que hacer el programita anual, ese programa anual que hacemos. ¿Te acuerdas? El que miramos. Vamos a ver
ayuda
aquí.
Y subvenciones.
Ayuda y subvenciones. Y empezamos a mirar.
De más de 80.000, cuidado. Sí, las de menos de 80.000 no aparecen en ningún lado, pero de más de 80.000 hay una toneladita.
Sí, y entonces empezamos a ver, ¿te acuerdas que veíamos ver la asociación no sé qué, la de empresarios, el sindicato?
La nota del año anterior.
Sí. Bueno, claro, pues con esta realidad, ¿qué puedes esperar? Pues un montón de personas totalmente desmotivadas, que al final, no ya solo por las dificultades del mercado, porque ya te digo, ser autónomo en muchos sectores es muy complicado en estos momentos, porque estamos en una economía madura y con sus dificultades a la hora de vender, de ofrecer productos y servicios y de cobrar, ¿eh? Sino que encima tienes a un Estado cada vez más gigantesco que está acosando y sacando perras pues hasta debajo de las piedras. Y entonces, claro, cuando hablamos de que se convoca cambios y se quiere sacar dinero para hacer no sé qué actividades, bueno, pues enseguida está la tasa, si no es al banco, es el impuesto especial, si no es el recargo de no sé qué, y pensamos que todo eso sale gratis. No, no, mi niño, todo eso al final lo acabas pagando también. Lo acabas pagando. Y desgraciadamente, esta es la situación que tenemos en el caso de los autónomos. Y sobre todo, lo que yo echo de menos es un discurso por parte de aquellos colectivos que son los que los deberían defender, mucho más crítico. Y yo estoy viendo mucho pasteleo. Pasteleo en todos los partidos políticos, porque aquí, bueno, se habla del tema, pero sin realmente plantear, y no solo plantear, sino cuando llegas al gobierno, actuar, ¿eh? Y me refiero a todos los perfiles y a todo el espectro ideológico, ¿eh? Porque ya todos han ido pasando por el gobierno, sino también, ya te digo, desde parte de los colectivos y de las asociaciones que se supone tienen que defender a todos estos pequeños empresarios, y que realmente, más allá de vez en cuando decir alguna cosita, ¿eh? Pues tampoco se les ve preocupado. Entre otras cosas, porque muchas veces, como decías tú, hay que ver quién financia y quién paga y mantiene las estructuras de todo eso a final de año, ¿eh? Con la formación, los cursitos, las jornaditas, en fin, todas estas historias que se utilizan para justificar facturas y poder facturar e ingresar y mantenernos en el puesto como representantes de eso, por un lado. Y por otro, porque bueno, este es un colectivo que desgraciadamente tampoco puede salir a las calles a manifestarse.
Pues lo defienden siempre los mismos, los que no tienen voz ni tienen repercusión en los medios de comunicación.
Desgraciadamente.
Don Ignacio, que pase usted una buena Semana Santa, que ya estamos a punto de Jueves Santo, y la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí.
Pues en la próxima semana tocaremos otro tema.
Pues segunda pausa musical para hacer un breve pausa con Creed Cassley, Beautiful Life.
No, you don't. But we can find
Bueno, pues ya tenemos sentado aquí al próximo invitado que tenemos en la mañana de hoy para compartir un rato de radio con él. Compartimos el lunes un interesantísimo foro en La Gañanía, fomentado por, patrocinado por Alisos Norte, Asotel y CIT de Tenerife, y con la colaboración de esta casa, que no es otro que el candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife, don López Afonso. Muy buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Hoy tenemos público, ¿no?
Hoy tenemos un público...
Así que cuidadito lo que decimos, ¿eh?
Especial, efectivamente. Hoy toca conciliar y toca pues que también los pequeños conozcan cómo se realiza la radio en directo y además en un sitio inmejorable porque estamos como en casa.
Me está dando ganas de hablar con ellos en vez de contigo.
No sé si se dejarán, pero oye.
No, están contentos, tienen cara de felicidad porque tienen a papá cerca. Y la verdad es que después de ver las últimas intervenciones de López en su agenda, y sin tener en cuenta la realidad, sino simplemente lo que podemos conocer a través de redes sociales, poco tiempo te debe quedar para atender a la familia, ¿no?
Por ejemplo, ayer mismo llegaba a casa en torno a las 11:30 de la noche en un periplo que me llevó a comenzar en Santa Cruz, a seguir en Granadilla, luego en Arona y terminar en Santiago del Teide. O sea que es verdad que son días donde toca estar evidentemente conociendo cada detalle de la realidad municipal, arropando también a los compañeros de los comités locales y a sus candidaturas, pero desde luego también conlleva cierto desgaste físico porque son jornadas largas e intensas, ¿no?
Tú ya te lo conocías, López. Ya sabías que la política la política es un 24-7 de verdad.
No me pilla desde luego de sorpresa, Diego, pero sí es verdad que tengo que reconocer, por otra parte, que el tiempo que estuve de vuelta a la actividad privada, donde también el trabajo es intenso, pero sí es verdad que la agenda la distribuye uno de otra manera y le quedan sus pequeños espacios de respiro familiar, pues también era una situación a la que uno se va acostumbrando. A lo bueno se acostumbra uno pronto, ¿no? Y ahora renunciar a eso de golpe y porrazo, pues supuso los primeros días un cierto impacto, pero bueno, ya estamos otra vez ya en ruta y sin parar.
El objetivo es ambicioso y desde luego influirá en el futuro de la familia, de tus hijos, de los míos, de nuestros nietos, si Dios quiere que los tengamos, que ahora está muy de moda esto del nieto. Has oído lo de Ana Obregón, ¿no? Vaya, que no es madre, que es abuela.
La que se ha ligado con el asunto de Ana Obregón.
¿Qué país tenemos que eso ocupa las portadas y los debates?
Yo entiendo que el motivo de fondo es digno de generar debate. Entiendo que la posible regulación de la gestación subrogada es un tema de interés, de sumo interés. Ahora bien, hay que hacerlo, si se quiere hacer bien, con sosiego, intentando que en el debate sobre todo influya el criterio científico y luego también el criterio jurídico, lógicamente. Pero no parece que sea lo adecuado que, primero, al calor de un caso concreto, se vuelque la opinión pública de una forma. Y aquí, con las connotaciones que tiene, que sea un personaje con la trayectoria de Ana Obregón, cuando menos controvertida, la que marque la pauta de ese debate. Y que además se utilice partidariamente a 2 meses de unas elecciones autonómicas, incluso por los partidos que conforman el gobierno, para señalar concretamente a una persona. Yo creo que no es la forma, desde luego, correcta de abordar un debate que tiene un componente moral importante de fondo. Y por eso requiere esa reflexión serena y no marcada por el interés partidario de nadie.
Hoy hemos hablado con algunos de nuestros analistas habituales y hemos reflexionado sobre un tema que yo creo que es de vital importancia para el futuro de las generaciones que vengan detrás de nosotros, del momento que estamos atravesando en la política a todos los niveles, desde la internacional hasta el local, ¿no? Centrándonos un poco en la instantaneidad de la información, en lo necesario que es estar presente en redes sociales, en la manera de comunicar, los mensajes que comunicamos, buscando llamar la atención de las generaciones que actualmente votan y de las futuras generaciones. Pero realmente el contenido político de fondo, las luces largas que se le demanda a la clase política están como apagadas, ¿no? Estamos intentando poner un parche de arreglar una avería de un motor cuando realmente lo que tenemos que ver es si realmente hace falta cambiar el motor, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con ese planteamiento, Diego. Yo reconozco que también soy parte del convencionalismo del momento, de que también efectivamente tenemos que hacer comunicación con esa inmediatez a través de redes sociales, de que tenemos que llegar a todo tipo de público, porque además también tienen derecho a informarse antes de depositar su voto, incluso a algunos para que puedan determinarse a ir a votar y no quedarse en casa, que sean partícipes al final de lo importante que es en una democracia el momento de las elecciones.
E incluso que si no fuera a través de esos medios ni se enterarían.
Ni se enterarían, seguro. Vamos, apenas se tendrían que dar cuenta porque hay pues ya cierta cartelería electoral en el momento estricto de campaña, ¿no? Pero lo cierto es que eso no es incompatible, en mi opinión, con tener un momento de reflexión sobre las políticas que de verdad tienen que versar sobre lo básico y esas políticas tienen que estar inspiradas en determinados principios a los que no se puede renunciar por la inmediatez. Y aunque cueste a veces entrar con ese sosiego a un debate que esté más inspirado en los principios que en la prisa, yo reivindico que esa forma de hacer política tiene que volver. Es la mejor forma de hacer política porque es la que pone, como bien decías, la mirada más larga. Con altura de mira se es capaz de analizar mejor, de intentar integrar a más gente e intentar que los acuerdos que se puedan adoptar sean más estables. Es la única forma de que luego den fruto, de que no tengamos trifulca política cada 4 años porque el partido que entra quiere cambiar lo que ha gestionado o regulado el partido que sale. Y yo creo que, en particular en el ámbito que me corresponde defender a mí ahora, que es el insular, Tenerife justamente es un ejemplo de que, por no tener capacidad de planificación y de ponerse de acuerdo en grandes políticas y en grandes inversiones, estamos sufriendo un retraso que nos lleva a perder oportunidades. Y al final, perder oportunidades no es quedar en la tabla por encima, por debajo de Gran Canaria, que es a lo que se alude permanentemente esa comparativa. A lo que me refiero de verdad es que perdemos oportunidades de que haya más empleo y que este sea de más de calidad y que podamos tener una sociedad, en definitiva, mejor atendida, que sea capaz la administración pública de proporcionar algo de seguridad y, ¿por qué no?, también de felicidad en la vida cotidiana de la gente. A eso me refiero cuando hablo de pérdida de oportunidades.
La isla de Tenerife es diferente a la isla de Gran Canaria a todas luces, y el que lleva aquí viviendo, como es mi caso, que llevo 34 años ya, ya son años, desde el minuto uno que yo vine aquí en el año 89, son islas diferentes y no son incompatibles una con otra. Y dentro de la canariedad, dentro del archipiélago, somos completamente necesarias, además desde nuestros distintos conformaciones, tanto topográficas como económicas como sociales, ¿no? ¿Por qué nos empeñamos una y otra vez en sacar el pleito insular cuando somos complementarios y podemos participar los dos de una Canaria más potente?
Yo defiendo, Diego, y defenderé siempre Tenerife a muerte. Tengo claro, es algo sentimental con lo que he crecido y con lo que me identifico. Eso no está reñido, efectivamente, con reconocer que seguramente contribuiremos más al progreso general del archipiélago si nos ponemos de acuerdo en cómo sumar fuerzas. Y en algunos temas, evidentemente, podremos discrepar a la hora de enfocarlo. Podremos incluso aspirar legítimamente a tener capitalidad, sedes para determinados organismos, determinadas inversiones. Eso no está mal si se hace de forma sana y no usando a los ciudadanos como rehenes. Claro. Pero, desde luego, cuando hablaba antes de altura de miras, también me refería a debates como este. Yo creo que Tenerife tiene que velar porque su singularidad y su idiosincrasia tenga luego reflejo en la política pública. Que el millón de habitantes que tiene la isla, que la hace ser la más habitada, la de mayor superficie y también la de mayores problemas consecuentes a estos dos factores, tenga una política clara. Y tenga una política que esté orientada a satisfacer esas necesidades de manera ordenada, teniendo claro que encima se corre con la cierta ventaja de tener un presupuesto que permite planificar, que no es como las situaciones que se dan habitualmente en nuestros ayuntamientos, donde las estrecheces económicas y la limitación de recursos humanos y materiales hace que la planificación sea complicada de llevar a cabo y se tenga que atender más quizás necesidades inmediatas. El Cabildo es una buena administración pública y por eso tiene que ser partícipe de la transformación social y de la superación de las dificultades que se ven en el día a día. Por tanto, cosas como las que comentábamos en ese foro de alicios que mencionabas al principio, Diego, yo creo que son importantes para que la población pueda valorar realmente la importancia que tiene el Cabildo y que, por tanto, escuche bien y se plantee a quién depositar su confianza para tener un Cabildo que sea capaz de jugar ese papel transformador que la isla demanda y que los ciudadanos necesitan.
El pasado lunes tuve ocasión de hablar en Petit Comité con directores insulares y con consejeros del Cabildo de Tenerife, y hace 4 años, yo recordaba, digo, hablando con López, que también fue candidato al Partido Popular a la presidencia del Cabildo hace 4 años, había un tema que a mí me preocupaba y me sigue preocupando, porque después de esas conversaciones que tuve, bueno, han trabajado, sí, han trabajado en un plan de movilidad que no ha llegado a poderse publicar, donde nos esbozó el túnel ferroviario entre el norte y el sur, pero está por ver. Pero el plan de movilidad integral de la isla de Tenerife no está redactado, no se puede presentar, después de 4 años. Pero es que también, hablando con otro director insular, el PIOT también se ha quedado otra vez en el tintero. ¿No son prioritarios estos programas integrales de ordenación del territorio, este plan que nos diga qué modelo de isla queremos a nivel de turismo, qué modelo de isla tenemos en sostenibilidad energética, en tratamiento de residuos? Es decir, integrar todo lo que es la dependencia o la competencia del Cabildo en un plan que nos permita, con un consenso de todas las fuerzas políticas, marcar las directrices del futuro de la isla.
Absolutamente de acuerdo.
Pero hemos perdido 4 años.
Eso es lo sangrante. Una muestra clara de que hemos perdido 4 años en la parte particular que me afecta es que estamos a pocos días de presentar el programa electoral y lamentablemente ha sido relativamente fácil su confección.
El año pasado, hace 4 años.
Hemos tenido que incorporar el grueso de soluciones para los problemas de hace 4 años, porque lejos de remitir, se han agravado muchos de ellos. Y eso es una muestra de que efectivamente podemos estar ante un mandato simplemente fallido. Justamente en estos ámbitos, el de la planificación, la pandemia, lejos de suponer un problema inicial, daba una oportunidad.
Cierto.
Ante la carencia de actividad y, por tanto, ante la limitación de la prestación de determinados servicios públicos que dependen del Cabildo, ante la paralización de determinadas obras, era una oportunidad para centrarse en la planificación. Es inconcebible que en 4 años no salga adelante el plan de movilidad, que está aprobado por el Cabildo Pleno, por unanimidad de todos, a instancias de un acuerdo promovido por el Partido Popular a finales de 2018. Terminaron los meses del 19, evidentemente meses preelectorales, no se movió un papel. Arrancó el mandato, el presente, se supone que todo el mundo tenía claro que era una herramienta fundamental, y me refiero principalmente a los partidos del gobierno, para ordenar las infraestructuras, las inversiones, secuenciarlas, hacerlas compatibles o descartarlas. Algo que justamente utilizaba el gobierno para reprochar la falta de planificación de gobiernos anteriores. Y sin embargo, lo cierto es que acaba el mandato y escuchamos algunas cuestiones sorprendentes, por no llamarlas ocurrencias, como la de ofertar 20 millones en 2 años a la universidad si reduce los horarios, o la de ahora sacar en un debate preelectoral un nuevo túnel con el que nadie contaba y que parece que supondría cuando menos replantear algunas de las inversiones que se han ido esbozando a lo largo de los últimos años.
E incluso algunas que se están ejecutando.
Y algunas que incluso que se están ejecutando, efectivamente. Ese criterio, esa improvisación, no habla bien de lo que se haya gestionado en este mandato. Más allá de que pueda discutirse o no que había anteproyectos o infografías que ha habido que pasar a proyectos, más allá de que haya cuestiones que hayan requerido de reformulación o de aportación de más recursos económicos. Todo eso voy a dar hasta el margen de beneficio de que pueda ser así, pero incluso de esa manera es inconcebible que se haya agotado un mandato entero sin que eso haya podido salir a la luz.
El programa electoral, estoy pendiente de leerlo, ya tengo el de Coalición Canaria, no lo voy a criticar con López porque te lo mandé.
He visto algo, tú me facilitaste ya un enlace para él y sobre todo voy viendo noticias, bueno, mejor dicho, notas de prensa que se han ido lanzando sobre el contenido del programa.
Yo no sé cómo será el del Partido Popular, pero espero que sea más concreto.
El del Partido Popular, lo que sí puedo adelantar, y permítame también la broma, lo digo solamente en tono jocoso, no va a ser una suerte de artanga de Navidad, donde se pongan determinados retos con su precio correspondiente. A mí no me gusta eso de decir que voy a dedicar todos los años 100 millones a una cosa, 20 millones a la otra o 5 a cualesquiera otra. Yo creo que primero hay que tener claro qué es lo que se tiene que hacer. Segundo, luego hacerlo viable, técnica y económicamente. Y luego tener en cuenta que estamos en un ámbito internacional donde la economía fluctúa y donde arroja incertidumbres importantes a día de hoy. Con lo cual hay que tener presente que el marco presupuestario que se dibuja ahora, por mucha solidez que todavía puedan guardar las cuentas del Cabildo, puede variar. Por tanto, ofrecer compromisos tan concretos en cuanto a aportación económica en un escenario que puede cambiar, puede conducir justamente a la frustración, a ofertar cosas que luego no se puedan llevar a la práctica. Y yo en eso, más que la cantidad que haya que aportar de forma anticipada o predeterminada, creo que lo importante es garantizar que haya recursos económicos suficientes para abordarlas con sus presupuestos iniciales, con sus ulteriores modificaciones si son pertinentes y sobre todo con la solvencia adecuada durante los 4 años, para no tener que comprometer los recursos futuros del Cabildo, para no tener que realizar operaciones de endeudamiento que no sean estrictamente necesarias, y porque gestionar bien un Cabildo, gestionar bien cualquier administración pública, supone garantizar el futuro de los que vienen detrás. Y desde luego, flaco favor haríamos en comprometer recursos de antemano, por anticipado, sabiendo que luego puede repercutir en la capacidad de gestión de los que vengan en las sucesivas corporaciones. Es decir, lo que afectará a generaciones futuras de tinerfeños.
Volvemos a hablar de otra cosa que hablamos hace 4 años. Yo ya tengo apuntado que en el plan, en el programa electoral del Partido Popular habla que hablar de si hay un compromiso para un PIOT nuevo, que actualice el actual o que lo ponga, lo actualice, vamos.
Que lo actualice en lo que ha quedado vigente de él, toda vez que...
Que hay cosas que se pueden mantener.
Supuso ya una modificación de facto importante la entrada en vigor de la Ley del Suelo. A mediados del año 17.
¿Se ha recogido esa modificación de la Ley del Suelo en el PIOT de Tenerife?
Es que automáticamente deroga algunas determinaciones del PIOT.
En otras, pero no se ha encajado.
En otras hay que encajar y actualizar, porque en paralelo se han desarrollado otros instrumentos que acaban afectando también al PIOT, y especialmente en el sistema viario de la isla. Ahí hay que hacer, evidentemente, un esfuerzo de actualización importante, porque si hay viabilidad para los trenes del sur o del norte, o al menos para alguno de ellos, ya habrá que trabajar en recogerlo en el PIOT. Si tenemos que actualizar el corredor de movilidad del sur o del norte, también tenemos que tenerlo actualizado ya, porque al final corremos el riesgo de querer sacar adelante proyectos y obras y luego tener problemas en la tramitación porque no hay viabilidad técnica o jurídica por no tener actualizados los instrumentos superiores del planeamiento.
Por no hacer las cosas bien.
Efectivamente.
Y por orden. Bueno, pues eso esperamos que esté el compromiso ahí, que en 4 años podamos tener plan de movilidad y PIOT integrados en un documento que nos diga hacia dónde vamos.
No vamos a prometer lo que no se puede hacer, eso lo anticipo. Prefiero correr el riesgo de ser aburrido en la formulación de los planteamientos del programa, por hacerlo en un término coloquial, a luego defraudar de nuevo. Porque han sido demasiados años de frustración de los tinerfeños, no solamente estos 4 últimos, que quizás han tenido algunas notas más grotescas en cuanto a los compromisos fallidos, pero también es verdad que viene acumulándose frustración de los gobiernos anteriores. El problema de movilidad, desde luego, no ha surgido estos últimos 4 años.
No.
Quizás haya agravado, pero no ha surgido, no es nuevo ahí. La incapacidad para atenderlo o mitigarlo viene de atrás. Y viene de atrás con gobiernos donde los que gestionaban obedecían a los proyectos de Coalición Canaria y del Partido Socialista, del que ahora, como también se comprobó el lunes, en fin, parece que nada tiene que ver con lo que sucedió en los 8 años anteriores, como si bajo sus consejeros y consejeras no se tomaran decisiones conjuntas con Coalición Canaria que afectaron, desde luego, a la movilidad y a diferentes infraestructuras. Ahora negar la mayor y olvidarse como si hubiera un borrón espaciotemporal no cuela. Ellos mismos se podrán autoconvencer de que no tienen nada que ver con lo anterior, pero ahí está el sello y la firma de responsables del Partido Socialista.
Hablamos hace 4 años y volvemos a hablar ahora. Empresas participadas. El Cabildo de Tenerife puede ser la tercera, la cuarta administración local más importante a nivel presupuestario de toda España. Y eso viene directamente ocasionado porque participa de un montón de actividades, algunas propias de un cabildo, otras no tanto. Se hablaba de que había muchas empresas que había que buscar una solución, ¿no? ¿Cuántas se han cerrado en este mandato?
Si nos ponemos en situación rápidamente, Diego, del presupuesto consolidado del Cabildo, que está en torno a los 1.050 millones de euros, el presupuesto del Cabildo como ente matriz está en los 900 millones aproximadamente. Por tanto, se puede hacer una idea al oyente de que todavía casi 200 millones o ciento y pico largos obedecen a la financiación del sector público insular. Por tanto, una cantidad importantísima de dinero.
¿Que genera más gastos que ingresos?
Que en algunos casos genera muchos más gastos que ingresos. Es verdad que algunas actividades sí pueden arrojar cierta rentabilidad. Estamos hablando de que, por ejemplo, el ITER, si tiene por su propia configuración orgánica y los servicios que presta, entre otros, la cesión de espacio para la generación de energía eléctrica a través de la energía eólica, del parque eólico, aunque, bueno, hemos acabado...
Está bien gestionado, que da miedo.
Con 2 casos que efectivamente ponen entre dicho la gestión, aún así han arrojado en sus cuentas un saldo de beneficios. Pero es verdad que el conjunto del sector está tildado de la duda en cuanto a su operatividad ni a su influencia real en la actividad sectorial para la que están concebidos. Y se nos prometía al principio del mandato, incluso alguno de los partidos que conforma gobierno venía llamando repetidamente a la administración insular como la de los chiringuitos. Y sin embargo, creo que se quedó en un reclamo de la nueva política que tampoco ha terminado de ser atendido. Se suprimió, es verdad, lo que pretendía ser la televisión del Cabildo, cosa que nosotros compartíamos, pero desde luego, el plan que se debía seguir para la regularización, armonización y simplificación administrativa de los organismos dependientes del Cabildo se ha quedado en esos esbozos. Yo creo que más o menos el tiempo que tardaron en darse cuenta de la cantidad de cargos de confianza que podían utilizar para completar los organigramas de cada empresa o entidad dependiente del Cabildo.
López, ¿va a ser capaz el Partido Popular de meter a camino ese tema? Es decir, porque has puesto el dedo en la llaga. Es decir, las empresas participadas por el Cabildo son chiringuitos para colocar a los amigos. Básicamente es el objetivo principal, no atender servicio a la ciudadanía.
Hay entidades que yo entiendo que juegan un papel importante y que, por tanto, merecen permanecer dentro del ámbito de actuación del Cabildo, porque probablemente respondería a la prestación de servicios que debería asumir el Cabildo de forma directa y que por algún motivo en su día se decidieron prestar de forma indirecta. Pero es verdad que inciden de forma importante, como en el sector primario sucede con el caso de Baltén, o en el caso agrícola, pues tener, por ejemplo, Mercatenerife como ente que garantice el abastecimiento.
Hay algunas que son impepinables que hay que hacerlas,
efectivamente,
mejorando la gestión.
Luego tenemos otras donde nos dedicamos a actuar en el ámbito de la gestión sanitaria en cuanto a la preparación de pruebas diagnósticas en concurrencia
con, absurdo, ¿no?
Con un sector privado que ofrece más medios, más tecnología y más garantía. Es más fácil concertar que nuestras entidades públicas sanitarias contraten como contratan pues la provisión de tantas otras mercaderías, suministros, insumos médicos y equipamientos en el mercado que va a ser más competitivo. Ahí hay una estructura que evidentemente parece que sobra hace tiempo. Y sin embargo, se ha mantenido y se ha renovado, incluso con cargos de confianza que encima arrojaban dudas sobre el perfil profesional para poder hacerse cargo de esas gestiones. Este es un botón de muestra. Es que hay muchos sectores como el del vino, donde parece que tampoco hace falta que ya más allá no. de mantener...
En su momento era necesario, total.
De mantener la calidad y las certificaciones correspondientes, es que el sector privado ha evolucionado, garantiza un producto de calidad y parece que lo que puede suponer una participación pública del Cabildo para garantizar producción a día de hoy es una distorsión del mercado. Por tanto, no parece razonable que se siga aportando recursos importantes del Cabildo en algo que ya el sector privado ha superado.
Yo estaría hablando con López Afonso hasta las 2 de la tarde, pero la cara que me acaban de poner los pibitos, como, mira que me quiero ir ya.
Se están portando bien, hay que decirlo.
Muy bien.
Y ahora nos van a sacar una foto de más aquí nosotros hablando.
Yo quería hablar de dos cosas que afectan mucho al norte y en concreto al municipio del Puerto La Cruz, pero que además son ambos dos temas localizados geográficamente en el Puerto de la Cruz, pero afectan a la comarca norte de una manera importante. El primero es Santa Rita. Hay un conflicto importante ahí en los últimos años. Yo tengo mi opinión personal y la voy a decir. Creo que es un problema personal entre dos personas que afecta a un colectivo. Porque esto es fácilmente solucionable si dos personas se ponen de acuerdo. Dos personas, no dos instituciones. Y no voy a decir los nombres, pero yo sabré a quién me refiero. Es importante, muy importante, en mi humilde opinión, conjugar lo público con lo privado. Y una fundación como el Hogar Santa Rita, con tanta tradición y con tantas buenas cosas que rescatar y defender, no puede estar como está, porque haya un conflicto personal de no sé qué tipo de intereses entre una persona que representa un estamento y desde luego al público. Porque dijéramos que la parte privada, bueno, pues hay una fundación, hay un patronato, y ellos tienen que tomar sus decisiones, ayudados por la administración pública y indicándole pues por aquí o por allí, pero que un servidor público se enquiste ahí sin tener en cuenta que hay 700 posibles ancianos o dependientes que dependen de una gestión de ella o de él para que todo funcione mejor. Yo creo que esto es importante, sentar la base para decir, vamos a establecer que esto no sea políticamente usable. Sí, Santa Rita está prestando un servicio público.
Absolutamente, pero un servicio público que tiene que ver con la incapacidad de la propia administración de prestarlo.
Claro. Porque es un colegio concertado. Porque no tenías colegio público, pues te hemos dejado un colegio concertado.
¿Por qué Santa Rita se convirtió en la residencia más importante en número de usuarios de España?
Por
la dejación de las administraciones públicas de Canarias. No se da.
Había un agujero enorme que había que llenar.
No se da. Y se sigue llenando a trompicones. Porque las situaciones de última necesidad, a donde acaban derivándose, es a Santa Rita. Por ausencia de recursos públicos de la propia administración. El problema de Santa Rita yo creo que lo puedo también conocer con ciertos antecedentes y desde luego no creo que sea conveniente profundizar en algunas cuestiones que sí es verdad que tienen que resolverse en el seno de la entidad entre su plantilla de trabajadores y también la dirección, porque es verdad que se vienen registrando esas avenencias hace tiempo y por diferentes motivos, hasta donde yo sé, no solamente por este caso. Pero cuando irrumpe en la situación la administración pública a la que viene prestando ese servicio, la propia administración que sigue derivando directamente a través de sus informes técnicos a personas con dependencia de Santa Rita, incluso a lo largo de estos episodios que han tenido pues tanta publicidad, han seguido en paralelo derivando los técnicos a personas a Santa Rita. Pero es que esos mismos técnicos han elaborado informes contundentes, pero favorables a la calidad del servicio que se presta. Yo, desde luego, no soy abogado aquí de nadie, solo del sentido común en la medida en que puede interpretarlo. Desde luego, si hay informes favorables y hay una necesidad social que cubrir, no tiene sentido que la rivalidad que se ha generado deje que, entre otras cosas, haya decenas de plazas libres sin ocupar a día de hoy.
Eso es quizá lo más grave.
Decenas de plazas libres con 7.100 demandantes en toda la isla de Tenerife.
Que ya más de 100 camas libres en Santa Rita, eso es lo que no se entiende.
Y que se haya querido usar el caso de Santa Rita por los lamentables fallecimientos de la pandemia, como también tristemente sucedió en tantísimas residencias en toda España, como estilete, como cabeza de turco de una mala gestión de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias y también de la de Acción Social del Cabildo de Tenerife. Aprovechando esa coyuntura, se puso en el foco de la polémica Santa Rita, se envió un expediente a la Fiscalía y se tapó la incapacidad de gestión de la Comunidad Autónoma y del Cabildo. La Comunidad Autónoma solo tiene 4 inspectores para atender el control de todas las residencias. El diputado del Común elaboró un informe sobre el estado de las residencias privadas. Sin querer prejuzgar a nadie, con algunos casos sangrantes ilustrados en el informe, claramente, en ninguno estaba Santa Rita. Eso se ha soslayado. Se pone el foco en Santa Rita porque es la entidad con más número de residentes, también con la de mayor número de trabajadores, y aprovechando una situación de conflictividad laboral, por una parte la intervención del Cabildo responde, obedece a intentar crear la apariencia de que esos trabajadores, de participar el Cabildo en la fundación o de asumir el control, podrán convertirse en empleados públicos algún día. Lamentablemente, una parte de la cuestión se reduce a esto.
Pues sí, comparto el análisis completamente después de haber escuchado a varias partes y decir a los oyentes de Gente Radio que Marian Franque no ha querido venir a hablar del tema a pesar de que lo hemos invitado en reiteradas ocasiones, con lo cual no tienen su versión porque no ha querido darla. Don López Afonso, hablaremos otro día del puerto de la Cruz y de otras tantas cosas que se nos van a quedar pendientes hoy. Así que nada, disfrutar de la familia, que es lo más importante del mundo. Y
muchas gracias, Diego.
Que pase una feliz semana.
Ese puerto es absolutamente necesario, como todo el mundo sabe que pienso, y desde luego también aprovecho para desearle a todos una feliz Semana Santa y que puedan hacer como yo hoy, conciliar un poquito y descansar.
Lleva siendo hora.
Un abrazo.
Bueno, pues antes de la tertulia tenemos que cumplir con un compromiso que teníamos pendiente esta mañana, pero que un improvisado pleno nos ha fastidiado. Teníamos una entrevista con el alcalde de Icó de los Vinos, Francis González, pero no hemos podido disfrutar de él porque ha tenido que convocar un pleno extraordinario que nos va a intentar explicar en este momento. Don Francis González, está a otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo. Y para la radio ya.
Casi se nos corta. Ahí la línea ha hecho un tic, pero sigue estando ahí. ¿Qué pasó, don Francisco? ¿Qué pasó que no pudo asistir hoy a esta tan deseada entrevista que teníamos prevista en el día de hoy?
Pues lo siento, ¿no? Bueno, he tenido que convocar un pleno extraordinario y hemos tenido que celebrarlo a las 8 de la mañana. Bueno, porque queríamos entregar las ayudas escolares, sabes que veníamos insistiendo para sacar adelante un compromiso que es la entrega, la primera de las dos entregas que vamos a realizar es de 300.000 euros, otra que vamos a abrir ahora de otras 300.000 euros, ayudas escolares compatibles con becas otras de otras instituciones, que va a permitir entregar 300 euros mínimo y por persona. Hay familias que se van a beneficiar pues con 900 euros, ¿no? Porque son 3 beneficiarios en el entorno y pueden hacer cualquier momento.
Se te corta, Francis.
Sí, bueno, te decía para terminar que hemos tenido que hacer un pleno porque hubo un error el otro día en cuanto a la cuantía del gasto. Finalmente no eran 150.000 euros a repartir, sino 198.600 de los 300.000 euros que pusimos a disposición como ayudas escolares, ¿no? Pretendemos ahora abrir el otro proceso y, bueno, queríamos cuanto antes que se empezara el proceso para materializar ya la entrega de esas ayudas escolares, ¿no? Bueno, es verdad que estamos en... y por eso no he podido estar, ¿no? Espero poder cumplir la próxima semana y estar con ustedes ahí, es un placer, ¿no? Me hubiera gustado, pues, in situ hablar sobre en lo que estamos, que es una de las celebraciones más queridas por los icodenses, que es la Semana Santa de Icó. Sabes la solera que tiene, la importancia. Es verdad que más allá del propio fervor religioso que pueden tener las personas, pues estamos hablando de una de las Semanas Santas que tiene un contenido, una solera, ¿no? Hay una imaginería muy completa, procesiones todos los días. Y bueno, es uno de los atractivos más de nuestro pueblo y precisamente en Semana Santa, ¿no?
Pues Francis, ¿qué te digo? Que la semana que viene te esperamos por aquí, el día que puedas, que te cuadre bien, y invitar a todos nuestros oyentes a que no dejen pasar la oportunidad que tienen de visitar el pueblo de los vinos con motivo de la celebración de esa Semana Santa, que sinceramente...
Esperemos la próxima semana contarte, porque el lunes vamos a presentar el cartel y la programación, el lunes de Pascua, después del domingo de Resurrección, mostraremos el cartel y la programación, lo presentaremos de la fiesta de San Marcos, que arrancan ya en abril y cuyo pregón es el día 15, sábado 15 de abril.
La famosa rueda de Francis, que no para de girar y no deja salir a la gente, que llega a Vicó, que ahí se quede. Don Francis, feliz Semana Santa, que ya quedan unos días duros, y la semana que viene nos vemos y hablamos.
Lo propio, cuídense, salud.
Bueno, ya hemos oído bastante sintonía, así que tengan cuidado que lo que estamos hablando y se está oyendo en directo. No sé si todos los micrófonos, pero el mío sí. Así que buenos días, Patricia Fernández.
Buenos días.
Estaba diciendo hoy, no sé si se ha oído, que vienes pintada como de profesión.
Hoy vino porque ayer me dijeron que estaba muy pálida, que me tenía que poner labios, pintarme los labios y ponerme colorete. Sí, pues ¿no? Me puse los labios y me pinté colorete.
Ya vuelve el sol, ya vuelve el sol. Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
Usted no viene pintado de procesión. No,
vengo preparado para ir.
De conciliación familiar también, sí, con el amigo López. Benigno Guillén, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que me quedó pena el otro día porque te vi en el foro, pero yo no sé qué pasó, que había tanta gente que...
Bueno, pero muchas felicidades porque estuvo bien,
¿verdad?
Muy bien, magnífico.
Modelo diferente.
Magnífico.
Y don Perico Alonso. Perico no, iba a decir Perico Alonso.
Sí. Fue un gran central.
Bueno, de todo. De la Real Sociedad de San Sebastián y del Barcelona Club de Fútbol. Los que tenemos una edad nos acordamos. Pero no, es Pedro Bravo de Laguna. Muy buenos días.
Buenos días.
Que me enteré que eras primo de Iván.
Sí.
Es que aquí, de hecho,
es que Iván tiene primo, tiene media familia, media isla.
Esto es un pueblo.
Esta isla es un pueblo.
Sí.
Pues nada, para concluir esta semanita cortita.
Extraordinaria de persona, Iván, además.
Y también conocí a tu primo Martín, que no sabía que era hermano de Iván. Aquí esto queda todo.
Y su padre, un fuera de serie.
Excelente. De serie. Y las hermanas, también.
Sí, todo. Pero bueno, mi tío Martín, la verdad que...
¿Lo conozco toda la vida?
Sí. Si esto es muy pequeño.
Es como un caso aparte.
Pues nada, vamos a acabar el programa de hoy y la semana con una tertulia lo menos política posible. ¿Les parece?
Bien, me parece fenomenal.
Vamos a hablar de Nobregón. Porque,
es que esta mañana les voy a repetir a lo que mis oyentes ya escucharon. Yo todas las mañanas hago una selección de noticias así tal, poco comentadas, ¿no? Así como en plan titular, un poquito personalizadas. Pero bueno, he hablado de Donald Trump, que ha metido 34 demandas en su buchaca y dice que el culpable es el fiscal, no él. Pero está ganando dinero, ya está metiendo dinero en su campaña, de verdad. He hablado de los datos del paro. que unos dicen que son buenos, otros dicen que son malos, y al final los números son unos más grandes que otros y otros pequeños. Y que siempre echo de menos que a ver cuándo demonios van a decir cuándo se ingresa todos los meses en la caja la tesorería de la Seguridad Social, que eso aquí no hay ni contigo discontinuos, ni discontinuos parciales, ni temporales, ni horas, sino en lo que se ingresa en la Seguridad Social, eso es lo que importa.
Pues eso, ese dato lo pueden tener. En los dos primeros días de mes lo tienen.
Si quisieran darlo, lo darían.
Efectivamente.
Si quisieran darlo, lo darían.
O sea, a mi empresa no puede pasar más del día 2 para que te carguen los...
¿Saben el numerito? El día 2, el día más, 28.
Ya, te lo cargan el 28, no sé, pero el banco te dice, te lo puedo aguantar hasta
el número de cotizantes.
Porque a veces no lo tienes el día 28 y tienes que estar corriendo como un negro para pagarlo. O sea que si no dan ese dato es porque no quieren dar ese dato.
Ya está,
entonces porque ese dato...
Pero no ha querido nunca nadie. No le echemos la culpa al peso.
Bueno, pero no estamos hablando de
cierto,
de,
cierto.
Estamos hablando del
PSOE. Estamos hablando de la Seguridad Social al final.
Yo hablo de España.
No, el manejo de los números, no, parece que los números del paro son buenos, pero a sorpresa, Ford anuncia 1.400 despidos en un ERTE, y lo que a mí más me sorprende con esto que hay de la
reforma. ¿Dónde? En Almusafe.
En Almusafe.
Sí, pero es que van a cerrar también en Navarra.
Van a dar un palo bueno a la economía española.
Polo, que son 2.000 también para la calle.
Y plantea una cosa y está de acuerdo el sindicato, que a mí me preocupa esto, porque estamos hablando de la reforma de pensiones todas semanas atrás, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en este ERE, una de las cosas que a mí más me sorprende es que van a prejubilar a los que cumplan 53 años en el año 24. No sé si alguno va a cumplir 53 años en el año 24, pero yo ya me he pasado.
Pero
de los 53.
Eso no lo hizo, lo hizo la banca y lo está haciendo la banca.
Pero esto ya está bien, hace unos años.
Que
y porque iban a fusionar banca, y Telefónica, Iberia.
Sí, siempre hay una excusa. Para las grandes empresas siempre hay una excusa para que el gobierno se baje los pantalones y se ponga a su disposición.
A ver,
para las pequeñas, como la mía, no hay ninguna ayuda.
Normalmente las prejubilaciones de esta envergadura se hacen suscribiendo un seguro de previsión social empresarial, que se llama, y realmente tienes dos vías. O sea, la vía del despido te puede costar X y la vía de la prejubilación te puede costar X menos 2. Y se pacta, ¿eh? Realmente no es un tema que sea obligado, sino que realmente se pacta con sindicatos, se pacta con el trabajador y los representantes de la empresa.
Sí, está pactado con UGT. Ya está.
Lo que pasa es que para que sea rentable para ambas partes, se intenta siempre que la edad de prejubilación esté picando los 60, 57, 58. Cuando se baja mucho...
Me parece una barbaridad, 53, me parece una barbaridad.
Sí, vamos.
Cuando se baja mucho es porque realmente hay detrás planes de previsión social empresarial por parte de la empresa que han dotado determinados capitales para prever en un momento determinado prejubilar con menos edad de 58-60.
Pero sí. Lo hizo Telefónica también.
Lo ha hecho y Endesa.
Un primo
y
que con 50 años se jubiló de Telefónica.
Las prejubilaciones son. Eres encubierto.
Eres un chollo. Claro.
Tengo amigos con 50 se prejubilaron. Y además primo, con sueldo, ¿eh?
No, y aparte metiéndose en la economía sumergida porque no dejaban de trabajar en vez.
A lo mejor el aumento
como nos reímos todos.
Mi
primo tampoco,
que han subido los vehículos. Vamos. Es
sí.
Estaba hablando Pedro, vamos a hablar Pedro.
Vale.
Que lo que decía Juan que a lo mejor el aumento tan inmenso que se ha producido en el sector del automóvil, del precio de los vehículos, a lo mejor es previsionando la cantidad de prejubilaciones y despidos y cierres que va a haber, porque es que no es normal. Yo ahora estoy comprando dos furgones, que estoy buscando financiación porque los bancos me piden hasta y me autorizan una operación, pero si es a mi nombre, no si es al nombre de mi empresa, porque como mi empresa no es ni Telefónica ni el Santander ni tal,
como pues, que no eres solvente.
Efectivamente.
Y los furgones han subido una barbaridad.
Pero con respecto a los otros que compré, que fue hace dos años, o sea, han subido más de 10.000 euros.
Casi
el mismo furgón.
Casi el doble.
Pero, el mismo furgón.
¿Y las subvenciones por eléctricos o no te interesa?
Eléctricos, por favor. Es que el eléctrico es una engañifa. O sea, nos vamos cuando
en Canarias es muy complicado un servicio público.
Cuando aquí en Canarias el parque móvil. Sí, yo vengo del sector de la automoción. Entonces, si me dices híbrido, todavía. Por el híbrido sí es una combinación.
Porque solo el motor, doy lo que dicen.
Exacto, pero es que el eléctrico es una engañifa.
Aparte que nadie se va a comprar un coche eléctrico de segunda mano. Porque solo la batería te cuesta.
Mira, yo tengo un híbrido.
Suba del Puerto Avenido, te quedas muy
en la yo tengo un híbrido y tengo una plaza de garaje alquilada en el Mensei, que sabes que es del Cabildo, el Simpromi, sí, es quien gestiona. No hay ni un solo puesto para cargar.
¿Y o no? Ahora, te bajas abajo a la Plaza de España, donde tiene el Cabildo su parking, donde están todos los políticos, ¿ok? Y tienen como 15 o 20 plazas para cargar.
Porque están los coches del Cabildo. Efectivamente. Y son eléctricos, entonces sí. ¿Dónde los va a cargar?
¿Y qué pasa?
¿Vas arriba a Mensa y a cargarlo?
Sí, no. ¿Y arriba qué pasa? Que el ciudadano de a pie no tiene coche eléctrico. Mira, ¿y dónde lo carga?
Te va al supermercado, pero decir, tiene una plaza libre.
No, tengo plaza. Bueno. Pagada, que todos los meses pago mi plaza en...
Pues exige al
Mensei. ¿Se la ha exigido? Claro, si llevamos dos años exigiéndolo. Claro. ¿Al Mensei? No. El Mensei no tiene nada que ver.
No.
Es del Sintromi, es del Cabildo.
Claro.
Bueno, seguimos. Yo lo que quería decir con este tema de la jubilación a los 53 es que si hemos fabricado una sociedad donde las personas de más de 50 años ya no sirven para nada, o es simplemente una impresión que tengo yo.
A ver, también hay que dar una vuelta al tema.
Yo no sé qué edad tienen los que estamos aquí, pero yo sí sirvo.
Bueno, yo TikTok cada vez veo más perfiles de miedo.
Yo creo que al final también...
No, pero socialmente, es que un hombre o una mujer de 56, 57 años, es como si ya no valiese para...
Pero es que prejubilar no significa... O sea, al final te vas con el 80-90% de tu sueldo. Es decir... Que no está mal tirado el tema. Si tú eres capaz de... O sea, es que luego criticamos la parte en la que nos queremos... Es que suben a la edad de jubilación. Si te dan la oportunidad de irte antes y además cogiendo una prejubilación no te quita la posibilidad de tu poder realizar otras tareas, ¿eh? O sea, que es compatible.
Venga, es compatible en A, en B siempre, ¿no?
Pero si la tendencia es a subir, estamos hablando de que estamos en 67 años ya y posiblemente se llegue a los 70.
Lo que hay que mirar un poco es quién quiere hacerlo y quién no, porque hay gente que sí quiere.
No, es que muchas veces te obligan.
Es que por eso
la empresa te obliga, es lo que decía aquí Rumiño. Te dice, oye, o coges esto o te traslado a la península, por ejemplo. Yo no te despido, pero tienes que ahora tu puesto de trabajo va a estar en la península. ¿Y qué haces? Coges lo que te ofrece. Muchas veces es obligado, no es
por
que...
Por eso te digo que te obligan, porque si tú quieres trabajar hasta los 80, pues trabajas hasta los 80. Cada uno hace
por supuesto.
Que debería ser voluntario, ¿no?
Sí, los profesores de la universidad están hasta los 70 años.
Que a muchos les encantaría, porque claro, si vas con sueldazos, como son los de un ELCO, de 6.000 euros al mes y cosas de estas, hasta yo me prejubilo, porque haría tantas cosas que no tengo tiempo de hacer.
Pero bueno, es un tema voluntario, no debería ser...
Es mayoritariamente voluntario, lo que pasa es que luego hay gente a la que inducen...
Te invitan a que sea voluntario.
No, ellos sacan la oferta de prejubilación, ¿no? Normalmente se saca un comunicado en empresas grandes y empresas pequeñas, es más fácil, pero en empresas grandes lo lanzas como se hizo en la banca.
Y lo tienes ahí años.
Lo tienes ahí X tiempo. Entonces la gente se va anotando.
Hasta que
llegue
a los 65.
Cuando ya lo necesitas que sea con un plazo determinado, le dices, oye, mira, en 3 meses el que quiera apuntarse, estas son las condiciones. Y a lo mejor quieren prejubilar a 100 y se apunta a 75. Entonces... Faltan 25.
Mejora.
Entonces a los
25. Mejora
los dice, venga, pues ahora hay que elegir a que 25 hay que.
Pero la administración también se hizo, ¿eh? Y
en todo. Pero
el Servicio Canario de Salud se estuvo haciendo hasta hace poco.
Se hace en todas las empresas. Lo que pasa es que.
Con contratos de sustitución.
Hay empresas que lo publicitan como un ERE y luego hay. Las prejubilaciones masivas son ERES encubiertos, a fin de cuentas.
Sí. Pero insisto, que a mí lo que me preocupa. Estamos construyendo una sociedad donde el valor de una persona de cierta edad, que para mí una persona de 58, que tengo yo, de los 53, está en el momento más productivo mentalmente de su vida profesional. ¿Podemos permitirnos el lujo como sociedad de indicarle la puerta de salida a esta gente y dejarlo de participar? Porque yo miro la política actual y miro los líderes que hemos fabricado en los últimos 10 años y le damos una importancia tremenda a la imagen, a la edad, al marketing, a la presencia en redes, y no le damos la importancia que yo creo que tiene a un bagaje profesional de una vida de ya 50, 56. Que yo creo que cuando está la gente en la pomada, es decir, sí, tengo la edad suficiente como para enfrentarme a unos retos, la experiencia, y yo tengo la sensación de que se está arrinconando, se está menospreciando el valor de esta generación.
¿Sí? En ese sentido sí, pero yo creo que aquí va más por tema económico, ¿no?
A una empresa, las jubilaciones.
Sí, una empresa, tú que eres ingeniero.
Endesa jubilaba porque era más fácil, más barato. Coger dos chavales jóvenes que tener las condiciones laborales de una persona que lleva 30 años en una empresa.
Que no me dejaste terminar.
En los bancos igual.
No me dejaste terminar. Antes alguien de banca tenía unos sueldos y además los ves porque se han jubilado. Yo tengo tíos que han estado en banca. Todo el mundo tiene familiares que han estado en banca, o si no conocido, que se jubilaron con unas condiciones geniales, brutales, porque unas buenas... Tú sabes cómo están las pensiones, ¿no? Y me sale más barato tener dos chiquillos a 1.200 euros al mes.
Claro.
y hacen el mismo trabajo.
Pero no, con la experiencia, y lo puedo echar pasado mañana.
Y lo puedo echar pasado mañana.
Sí. Yo creo que
entonces
también
yo creo que esto va por economía más que por los valores de la gente o no valores.
Sí, pero ¿qué
gente,
pasó con en el Servicio Canario de Salud, por ejemplo, con los jefes de servicio, que los obligaban a jubilarse? Y produjo un caos tremendo, que es una de las cuestiones que la gente dice, la sanidad está como está. Pero mire, todos los jefes de servicio...
Los han quitado.
¿Que los han quitado? De esa gente porque que tenía experiencia, ¿por qué no los puedes tener hasta los 70 años ahí?
¿Quién los obligó a jubilar?
Sí, el Servicio Canario de Salud los obligó.
Había que renovar plazas.
Sí, había que renovar plazas y te invitan a salir.
Claro.
No te echan así.
Y esa experiencia,
no
como...
Obligado, no sé.
Es que la sanidad es una cosa delicada.
Pero te invitan a salir. Entonces, no, y si no te mandan a la
sanidad, que tiene experiencia y me tengo que ir porque, a ver, y después los que vienen, los adjuntos que están ahí.
Pero yo creo que detrás de, en el caso público, y hablando antes el otro día, antes de importantes consultoras que hay a nivel nacional, especializadas en gestión de productividad y recursos humanos, ¿qué es lo que falta? Lo hemos hablado en alguna tertulia. Falta imprimir determinados protocolos de productividad dentro de las empresas públicas y privadas para saber quién es eficiente y quién no, porque todos conocemos funcionarios que son muy productivos. Yo siempre digo que por cada funcionario que no trabaja hay otro que está haciendo el doble, pero luego también conocemos los que no hacen nada. Y que están sencillamente...
Hay otro que está haciendo el doble durante un determinado tiempo.
Hasta que se cansa.
Hasta
que
claro.
Se
cansa.
No, y luego tenemos las empresas privadas grandes que estábamos hablando, o privadas, medio privadas, o como las quieran llamar, donde en todas sus juntas de comités de gerencia, comités de directivo, todos pasan los 70 años.
Sí.
Y si no todos, el 80%. Gente de 20, 30, no hay ninguno.
Pero por algo será, ¿no? Porque son personas que dan consejo, que tienen experiencia, que saben resolver problemas.
Ahí es donde voy, entonces que es una contradicción, te tengo que quitar, porque económicamente me cuesta más, porque yo no lo veo de otra manera, ¿eh?
Yo creo que volviendo a lo que decía Diego, yo creo que hay que recuperar ese respeto al mayor, ¿no? Y al final,
porque
yo
creo que también...
Porque vamos llegando, ¿no?
Vamos llegando. Y desde aquí hago un llamamiento, por favor. Pero sí es cierto que hay que infundir, pero se ha perdido eso, el respeto al maestro, a la figura de la autoridad, en los chavales.
Sí,
hoy
sí.
En día se les permite decir lo que sea, ¿no? Y ahí es donde yo creo que a nivel de educación
estamos fallando
bastante. Porque seguimos confiando en que la escuela educa y la casa educa, la escuela enseña.
Enseña, exactamente.
Sí.
Y además a veces enseña cosas que no debería enseñar. Algún día tendremos que hablar de lo que se está impartiendo en los centros de educación secundaria.
Pues no vengo yo porque yo no me entero de nada, que no tengo niños.
Pues te vas a asustar.
Pues mejor no vengo.
Cuando te enteres. Yo los días fui a hablar, creo que lo comenté en una tertulia, fui a hablar con la dirección del centro y desconocían el contenido de ese taller que yo me quejé. Lo desconocían. Dice, ¿es verdad? Digo,
¿y cómo puede una dirección del centro no tener ni puñetera idea de un taller que
mírame se está impartiendo? Mírame la cara cuando me lo dijo. ¿Cómo?
Es que
ustedes
es que ese es el problema.
Que gente vaya.
O sea, se dan talleres porque la dirección del centro está invigilando.
Optativo. ¿Cómo que optativo? Sí, es optativo, no es obligatorio. Pero sustituyen una clase docente por apuntarse a un taller de salud con Z, digo para que no lo haya sepa, que eso se está dando en todos los institutos de secundaria. ¿Y usted no sabe qué le va a hablar esa señora que viene del Servicio Canario de Salud a adolescentes de 14 y 15 años? Uf, entonces la cara se me queda peor, ¿no? Sí. Que iban a tomar medidas, que iban a hacer...
Jefe de estudio, eso.
Tiene que saber
qué conocer el contenido.
¿Qué le van a poner?
Porque es una persona ajena al centro.
Mira que hay materia, ¿sabes? Para impartir...
Yo te lo conté.
Después creo que sí, pero se me olvidó.
Después te lo cuento. Bueno, porque pusieron tarde de una semana para otra.
Es un tema delicado.
Fíjate curioso esto, que en la Orotava hay una iniciativa por el Museo de las Alfombristas para en todos los colegios de la Orotava ir a enseñar el arte de las arenas, porque al final es solo de la Orotava lo que es la plaza, la forma del tapiz principal del corpus en la Orotava. Y menudo follón para poder impartir, porque no cumplía no sé qué, no cumplía no sé cuánto, tienes que cumplir no sé cuánto.
Fácil, no
es y es
fácil.
Una cosa que es algo que debería ser materia obligada en todos los niños en la Orotava.
Efectivamente.
Claro, pero... Materia obligada.
Después en la Orotava.
En la Orotava.
Pasa que eso es Servicio Canario de Salud con la Consejería de Educación. Ya, es un proyecto global con presupuesto público de millones de euros, donde meten a la misma formación a todos los IES de Canarias.
Claro.
Y después se quejan del PIN parental, de que los padres, ¿sabes? Digamos, no, mira, esas materias...
Es que yo me enteré porque mi hija me lo dijo, asustada que vino.
No, y mira,
yo fui allí pensando que me iban a dar un poco de educación sexual, y cuando me pegué de chiquitita.
Y mira, y tu hija, porque tiene la confianza contigo y habla, pero hay niños que no hablan con los padres.
Probablemente, imagínate, probablemente.
El follón mental. Y
muchos padres que no se enteran.
El follón mental que genera.
Y el consejo es: haz la tarea cuando no haya nadie en tu casa.
Ah, bueno.
Es decir, ya sé, esa es la educación.
Ya sé de qué va
entonces. Bueno, o sea, puede ser. Esas cosas no pueden ser. El modelo educativo tiene que encajar. Como yo estoy completamente
de acuerdo. Sí, lo que pasa que,
a la familia con
Diego, los conocimientos. Yo que estuve dando clases en primaria, en secundaria, bueno, infantil también. Es fácil decir, a veces tú tienes un currículum establecido, pero es fácil decir, mucha gente dice, eso lo tienen que dar en la escuela. Porque el tema del silbo, el tema de las alfombras, tú dices, mira, chica, es que el tiempo es el que es. Yeah. Tiene 5 horas con los de infantil.
No, pero no digo que lo tengas que dar.
Se empiezan a meter currículum.
No, que tengo que dar, sino como talleres.
Hay asignaturas.
Talleres, no, actividades extraescolares.
Sí, actividades extraescolares, vale.
Como utilización de los centros por la tarde que están cerrados, sí, con canchas deportivas inmensas.
Sí,
porque no hay un bedel para abrir el
Diego, eso lo he dicho. Eso yo. Es cuestión del ayuntamiento.
Yo con gemelo.
No es de la consejería.
Las miguerías que tenía que hacer, porque cuando no es la permanencia, cuando no salen a la una, cuando no tal, 3 meses de vacaciones. O sea, al final lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, el modelo educativo no está preparado. Se supone que el colegio, el instituto y la universidad tiene que preparar al mercado laboral y no existe, salvo alguna carrera política puntual, que tengas 4 meses de vacaciones.
A mí me da que está más preparado para los docentes que para los...
No te quepa la menor duda. La educación está manejada para el interés de los profesores.
Efectivamente.
Sí.
Entonces,
y alguno que haya estado en un AMPA y en un consejo escolar...
Tú vas a Estados Unidos y te enseñan a debatir desde chiquito. Hay escuelas de debate, hay un montón de temas prácticos.
Están abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche los centros. Hay equipos deportivos, competiciones entre escolares.
Pero que eso depende de lo... A ver, los centros de primaria, de infantil y primaria... pertenecen al ayuntamiento, o sea, lo que es la gestión después de que cierran a las 2 de la tarde la mayoría. ¿Y por qué los ayuntamientos?
¿Te parece normal que haya una competencia municipal con la consejería por medio? ¿Eso es lógico?
No, los ayuntamientos.
¿Cuánta gente
van,
estudia magisterio?
Pero
que desde primero
de
podrían hacer prácticas en los colegios abriéndolos por las tardes.
A mí
me costaba 200 y pico euros al mes cada campus de los niños.
¿Cuánto cuesta las extraescolares al ayuntamiento? Bueno, a los ayuntamientos no, a las arcas municipales.
O a los padres, que hay
muchas veces las paga el AMPA, sí.
El AMPA o los padres o los ayuntamientos.
Es que para la educación no debería de haber límite de presupuesto.
No.
Otras chorradas que nos gastamos el dinero, sí deberían de
poner. Pero empezando con lo que decía Benigno, de por qué los centros docentes de primaria e infantil dependen del ayuntamiento y los de secundaria dependen de la consejería. Eso es una estupidez máxima. Es decir, el mantenimiento de los edificios de los CEIP, sí, son municipales. Y los IE son de la consejería. Y encima los profesores...
Por el tema del suelo.
El tema de que es como una reforma... En la reforma educativa pasó de octavo a sexto.
Pero
la enseñanza general básica se quedó en octavo y ahora la obligatoria está en 2 centros. ESO en un lado y la primaria en otro.
Así los coles, unos están súper bien mantenidos, por lo menos en mi municipio, porque el ayuntamiento... con las obras RAM, y hay otro que está pobrecito que está...
¿Qué hacen obras RAM ahora? Están poniendo un techo en la Concepción, en el patio de la Concepción.
No, esa obra estaba prevista, pero con los cursos hay que hacerlos aprovechar.
Pues no veo el pedazo de pérgola que están montando.
Hay que aprovechar esas obras, sí, porque se llueve moja la gente, contra los chiquillos están en un patio mojándose todo y en la rutaba llueve.
Pero ponemos otra vez el dedo donde te lo ha puesto Benigno. ¿Por qué la educación está segmentada en competencia?
Hemos cambiado el modelo educativo ¿cuántas veces en 15
ocho.
años?
El mantenimiento de los centros del ayuntamiento, la limpieza de los centros
del ayuntamiento,
el comedor escolar
del ayuntamiento.
No, pero eso lo gestiona la consejería.
La consejería, el comedor escolar, la consejería.
¿Y por qué no abren en verano? ¿O por qué no abren en Semana Santa esos niños? Porque no tienen
derecho. Pero es lo que digo yo, la gente que estudia magisterio en primero, en segundo, que puede estar haciendo prácticas, que a mí, frente a pagar 200 en un campo privado, si me pide 100 en un público, yo lo llevo al mismo colegio, al mismo instituto donde están. Y que abran las clases, que hayan aulas de estudio, biblioteca, juegos.
Por supuesto. Es que
no tiene que haber clase lectiva.
Y más en la época en que estamos, que hay muchos niños que te lo digo porque yo estaba llevaba el tema de comedores escolares cuando estaba en la consejería y es personal laboral, no son los maestros. Los maestros no llevan el comedor escolar. A lo mejor hay algún maestro que es el encargado de comedor.
No me dispersen la atención, que yo quiero centrar el tiro y voy a seguir insistiendo.
Venga, sí.
Competencias en educación, ¿por qué están distorsionadas? El centro tiene un director, que depende de la consejería, que no tiene autoridad sobre el personal de mantenimiento, sobre el personal de limpieza, sobre el personal de comedor. No tiene competencia.
Sí, 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 sí.
No tiene competencia.
A ver, Diego,
tiene que pelearse con el alcalde para que le abran y le cierran el colegio, a que le reparen una ventana, y el comedor depende de una asociación o de una...
No. A ver, hay dos tipos...
¿Contratos interinos?
No. Los comedores tienen dos tipos de gestión. Una gestión directa y una gestión contratada, que son los que tienen catering.
No quiero entrar en el detalle de los catering y tal. Y quiero entrar del conjunto de la educación. Sí. ¿Por qué no depende de una única institución, de una única administración? Porque hay esta desconexión. De manera que los usuarios al final no saben si es de un lado, si es de otro. Y se optimizan esos edificios. Que hay un montón de edificios públicos al 50% de su
capacidad. Eso es otra cosa.
No de su capacidad de docencia, sino de utilización.
De utilización, aulas de informática.
Y hablamos de cultura, hablamos de deporte, hablamos de un montón de cosas. Claro. Y otra vez las competencias por aquí, las competencias por allí. Esto es del Cabildo, esto es del Gobierno Autónomo, esto es del Ayuntamiento. ¿Por qué no nos sentamos de una vez? ¿Por qué no demandamos que esas competencias estén centralizadas en alguien al que le podamos pedir responsabilidades?
Y no. Mira, una opción es una forma de...
Mira, muchas veces te lo digo porque hay algunos directores que no permiten que entre personal que sea ajeno a la comunidad educativa. Entonces tú le dices, ¿por qué usted no cede? Porque eso se ha planteado. El comedor... Una vez que los niños se van, como un comedor social para el municipio, por ejemplo. No, aquí personal de fuera no entra. ¿Por qué no se dé la biblioteca, por ejemplo? Porque a las 2 de la tarde da cierre.
Pero si no hace falta traer gente de fuera, con los niños del centro educativo.
Sí.
Que van a clases de inglés, que van a clases de
judo,
que van a clases de ballet, que van a clases de piano.
Que tienen actividades extraescolares, están hasta las 6 y las 7 de la tarde, algunos que sí. Organizados bien por él.
Claro, pero eso depende del ayuntamiento. Todo, dependiendo del ayuntamiento.
Del ayuntamiento, los padres todo, también. El Chapatales en Santa Cruz, por ejemplo, los que organizan, y en Candelaria, por ejemplo, Punta Larga, quien organiza las actividades extraescolares son los padres.
No, en la rotaba el ayuntamiento, además, las extraescolares.
Pero sigo con el mismo. Quiero centrar el balón. Los IES han ido turnos de mañana y turnos de tarde. Ahora ya hemos vuelto a la normalidad. Volvemos a darle derecho a los profesores. Esos centros cerrados por la tarde.
Mal hecho.
A no ser que. Pero ¿por qué no le ponemos el cascabel al gato y decimos, vamos a tomar en serio la educación y vamos a utilizar los recursos? Hablamos de los quirófanos ahora que.
Porque los profesores votan.
Y los padres de los niños también.
Y los padres de los niños también, claro. Y son más que los profesores.
A ver cuándo nos acostumbramos a exigir.
Pero los niños no votan.
Los profesores hacen huelga y tenemos un problema.
Porque hay muchos padres de los niños que no se enteran de la misa a la mitad porque están trabajando, porque están en otra batalla. Y están en otra batalla.
Está claro, el AMPA está
siempre Los profesores votan y los profesores exigen. Y los profesores, claro. si no me pones a mí a que vaya 2 horas
¿Dónde está la participación de los padres, el AMPA?
La participación de los padres están buscando dinero para pagar las clases extraescolares.
Bueno, pero eso bueno, podríamos hablar.
Pero estamos subvencionados cada niño también. Con los
mira, los convocaba.
Depende del ayuntamiento,
Diego,
y depende de...
Yo recuerdo un
centro. Y las actividades extraescolares municipales son echaderos de chavales. Esa es otra.
En la rotaba.
¿Para qué?
Por mantenimiento de la AMPA, yo no sé.
Mira, cuando estaba.
No está bien organizado.
En secundaria.
No tengo ni idea.
¿Sabes la estrategia que teníamos que utilizar para que los padres fueran a hablar con los tutores? Hacer degustaciones de vino, de queso. Claro. Y entonces hacíamos eso y los padres iban y aprovechaban el tema de la degustación del vinito y el queso. Y decían, mire, usted es el padre, no sé. Porque tú los convocabas a los padres y te iban los padres de los niños que no tenían necesidad.
Yo he ido a alguna reunión del instituto con 15 años y hay 5 personas en clase de 28.
Sí, eso.
5 padres, ¿no?
Sigue pasando.
5 o 6.
De instituto. Que ya son mayores.
Sí, sí.
Qué fuerte.
Los padres no van, no tienen... Implicación mínima.
Y seguro que tiempo. Los que menos implican son los que son niños más problemáticos,
claro, te digo,
que tienen menos
problemas. Lo que acaba de decir Benín.
Los que no necesitan.
Los niños van bien.
Hace muchos años que venimos hablando de la educación en este país y hace muchos años que no hacemos las cosas bien.
Lo que no se puede tener 8 leyes de educación en 30 años.
La novena el año que viene.
Ni cinco padres en una clase.
Hasta que no se convenzan todos los partidos de que la educación no es ideológica.
Si no hay que ir de la mano.
Quiten todo el tinte ideológico de la educación. educación.
Fundamental.
Y la en la educación con la comunidad educativa, se sienten con la comunidad. Es que esta última, es que ni se sentaron con la comunidad educativa. Y sacaron una ley, la ley de CELA, creo que fue. Y ya está, pero así, además en pandemia. O sea, con nocturnidad y alevosía y sacas otra. No, hombre, no, esto es una cosa muy. Pero
y aparte,
muy
mal. Benigno, tú gastabas. Tiene que ir de la mano.
Tú gastabas dos clases, al final lo que hacen es carga administrativa a los profesores. Porque total, los profesores se hartan de hacer papeles.
Y una locura. Y una locura porque todo el currículum cambia, todo lo que es el tema de libros y demás. O sea, es una locura.
Eso
una
es que te cambian los libros año tras año. Cuando
pero eso no, es el negocio. No está de los,
ya, pero que ese negocio, mira, para el Grupo Prisa, su empresa más rentable, de hecho, fue la que tuvo más dinero. Fue Santillana.
Santillana.
O sea, Prisa perdía dinero por todos lados, pero Santillana.
Todos tenemos. Yo,
¿por qué?
Bueno,
todos los años, la morterada de millones y millones y millones de todos
los. Hermanos, todo seguido.
Heredaba los libros.
Yo era el primero de los machos, iba al colegio primero y me compraba siempre libros, pero mi hermano siempre los heredó.
Pues yo nunca
heredado.
No subraye mucho el libro.
Bueno, antiguamente yo heredaba los de mi hermano, que tenía 3 años más que yo, ¿eh?
O sea, yo no heredé ni un libro.
Eran los mismos.
No, eran los mismos.
Durante años.
Cambiaba a lo mejor la carátula.
Yo sí, los míos sí. Los salesianos sí eran iguales.
Después ya se inventaron el rollito de aquí hay pasta. Ya está.
Sí, bueno, y los colegios,
aquí hay pasta.
Y colegios
y vamos a hacer negocio.
Con el tema del negocio, con los libros y demás.
Yo estoy en un colegio marista privado y era Edelvives. Y los mantuvieron.
Mira,
yo creo
es
que todo.
Verdad que los privados pueden hacer negocio, pero bueno, si son privados hacen negocio, yo no les voy a poner un pero. Yo podré quitar a mi hijo de un colegio privado que veo que me está abusando con el chándal que me acuerdo que costaba el chándal, pero parece que estoy comprando el chándal de Michael Jordan, ¿sabes? Pero el original de Michael, o sea, sí.
Pero bueno, pero si tú vas a un niño
pero privado, me da igual, porque bueno, no el mercado te dice claro, si te lo compran o no te lo compran.
Todo, perfecto,
ahora, sí. Que lo haga la pública, o sea, que te obliguen a cambiar de libros todos los años.
No, eso no es así, no es así.
¿Los concertados y todo eso?
No. Tienes que, bueno, es que eso fue hace un montón de años que se estableció que tenían que pasar por lo menos 5 años para poder cambiar.
Lo han cambiado, y como tengas una vivienda en propiedad no tienes ayuda en
sí, pero yo creo que hay que
como tengas una vivienda en propiedad se te acabaron las ayudas de los libros.
Que no te sirve el del año pasado.
No, normalmente no.
Y es que los libros son 600, 700, 800 mil euros.
Una pasta.
Son
una pasta. Yo pongo
el número de libros que te has de comprar y el número de niños que te has de libros. Pero un mínimo de 400 pavos por niño hay.
Pero bueno, estamos en la era digital y todavía estamos con el papel y los libros.
¿Y cuántas tabletas compró la consejería en la época de pandemia
para que la tableta que la compras en MediaMarkt te cuesta 200 y te vas al colegio y te cuesta 900?
Sí. Claro.
La misma tableta, con las mismas, ¿sabes? Porque es
de todas formas, el tema, o sea, tecnológico.
Por todos lados están haciendo negocios. Por todos lados nos están exprimiendo como limones a todos los.
Pero al final es el negocio de alguien que entiendes como empresario que también todo el mundo quiere hacer negocio. Aquí
pero que dejamos de Mercadona que no baja el aceite.
MediaMar no hace negocio cuando te vende su tablet.
MediaMar cuando vende 8 mil millones de.
¿Y cuántos te crees que estudian?
El colegio vende 100.
No, pero bueno, es diferente. Los colegios muchas veces lo hacen también con un soporte que viene detrás de del Classroom de
los libros SM no justifica de la iglesia
que tú
los
te
libros
compras SM, un PC y solo meterle los programitas dentro que necesitas se te van 1,000 euros, 2,000 euros o 3,000
no.
Bueno,
¿qué pasaste?
Pues. No, los programitas que yo. Los
sí,
programitas
si
que
metes
yo,
el AutoCAD o no sé qué, no sé cuánto, y cosas de esas tuyas de construcción.
Sí, yo no estoy hablando de colegio, yo estoy hablando de un PC. Sí. Un PC no es para clase.
A mí en el año 89 me dijo una escocesa que no entendía cómo los españoles aceptábamos que nuestros políticos dijeran que la educación era obligatoria y gratuita. Pues aquí se pagaba la guagua, se pagaba el comedor, se pagaba el uniforme, se pagaban los libros, se pagaban los lápices, se pagaban. Dice, en Escocia eso no es gratuito. Eso sería que ustedes lo pagan. En Escocia, el transporte gratuito, el comedor gratuito. Eso es educación gratuita.
Claro.
Bueno, y aquí, en el 89, y me decía, es que están gilipollas ustedes, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Esto no es educación gratuita.
De verdad. Para los niños que no. A ver, el tema del comedor tiene varias franjas, ¿no? Y paga según tus ingresos.
Tu renta,
hay
claro.
Niños que no pagan nada en el comedor.
No, hombre, claro, pues si no es que ni comen.
Claro.
Pero
es
que escúchame otra vez, sí, que sí. En el año 89 en Escocia, parte de Gran Bretaña, el transporte escolar
en
el comedor es gratuito.
Y en su casa. Sí,
el comedor es gratuito, independientemente del nivel,
es que hay
del nivel de renta. Que después el padre tiene mucha pasta y lo quiere llevar a un instituto privado, usted lo paga todo. Pero existe posibilidad de escolarizar públicamente a toda la población infantil de Gran Bretaña con la guagua, el comedor, el uniforme, los libros y el material escolar gratuito.
Sí, sí.
Es decir, eso no entra en la cabeza de un tipo. Todo, de decir, esto no se paga allí.
Vamos a pagar por la base.
Que tú tienes dinero y quieres llevarte al niño al Royal Club. Que... No sé qué, pues ahí lo paga.
Pero Diego, café para todos, como están los recursos son limitados. Tú no puedes decir.
Pero después haces una ayuda al libro.
Es lo que decía él. Yo creo, el único presupuesto en España que no debería tener límite de reducción.
España tiene una cantidad de recursos tan grande. Lo que pasa es que despilfarramos y roban tanto los políticos, y lo digo porque es así, porque es que lo vemos, en los medios de comunicación no se ve porque están, ¿sabes?, pagaditos, pues ya no hay ni casos de corrupción en los medios de comunicación. Se habló de Tito Berni, ya ahora es Ana Obregón el problema de España. Ana Obregón es el problema de España. O sea, recursos tiene este país, pero vamos, para pagarte la guagua, el comedor, pero no el comedor del niño que no puede comer en el colegio, sino en su casa también se le tiene que pagar la comida. No puede haber un solo español que no tenga para echarse de comer a la casa. Y si hay que quitarse todos los coches oficiales, todos esos ayudas a Marruecos para que compren motos para su policía, para controlar la frontera que nos manda ingentes cantidad de cada inmigrantes. Cada vez menos, pero nos manda. Y nos manda, cada vez que se enfada, te manda por hondanada. Y eso es así. Entonces, si nos dedicáramos a utilizar los recursos que tenemos, que son ingentes los recursos, porque se pagan muchísimos impuestos en España, daría para eso, para tener una, para no prejubilar a los del Servicio Canario, a los jefes del Servicio Canario de Salud, para tener buenos profesionales que no se tengan que ir a trabajar a Alemania, Inglaterra, etcétera, etcétera, porque les pagan el triple. Pero no, en España se ha decidido que quien tiene que vivir de puta madre son los políticos.
Pero ya bueno.
Algunos políticos.
Aquí hemos excluido siempre.
¿Cobramos nosotros?
Aquí siempre se ha excluido a los municipales.
A eso 125 siempre... euros cada dos meses. Imagínate.
No, pero si la política municipal no hace rico a nadie, pero...
No estamos hablando de política municipal, te estoy hablando de política nacional.
Política nacional, autonómica, nacional, e incluso nacional. Que diga hasta la insular, no, pero la insular es política local. La autonómica y la
nacional. Claro, que están metiendo todos los políticos.
Y los eurodiputados, mejor ni hablar.
125 euros.
Es el fin de todo el mundo, ser eurodiputado.
Es lo mejor del mundo mundial. Esa es la prohibitiva de...
125 euros cada dos meses. Por las dietas de plenos y tal, nada más. 125 euros, imagínate.
No, yo un poco
la rentabilidad
más,
pero... no tiene ni para...
Yo
para,
me refiero a los detalles, benigno, detalle, por ejemplo. El ministro de universidades, porque además se han diseccionado todos los ministerios para llegar a 22 ministerios.
A mí me gusta más el de consumo.
Por ejemplo, no, pero el de universidades...
Entre los dos no hace uno.
¿Cómo se llamaba el
Subirat?
No, ese es el que sustituyó al que dimitió, no se la veía por ningún lado.
Que no estuvo en ningún lado, el anterior de... ¿Cómo se llamaba? Es que
Bueno, pues ese...
No llegó ni a probar la ley.
Dimitió, entonces, cualquier persona razonable, en medio de una pandemia, de una crisis galopante, de la guerra de Ucrania, todo... Y coges y lo sustituyes por otro, cuando no sirve absolutamente para nada ese ministerio, sino para detraer recursos del Estado.
¿El Ministerio de Universidad no sirve para nada?
No, se lo metes en el Ministerio de Educación.
Educación,
¿cómo
Cultura y...
¿Coño?
Ahora hay tres.
Educación, Cultura y Deporte. Y ahora...
Educación es muy complicado.
Benino, solo un ministerio...
Pero la universidad es educación, ¿no?
Sí, claro.
Pero ya está.
Es investigación también.
Sí, pero un ministerio solo de universidad. Un ministerio de consumo, para decirme que no coma vaca.
Un ministerio de igualdad para hacer...
Y para que diga hoy dicho que no es momento de tener hijos, que me he quedado muerto.
Ah, ¿sí?
¿Quién dijo?
Garzón. Hoy no es momento de traer ningún ser vivo a este mundo.
Eso es que él no puede.
Pues precisamente no, pero como no, estamos, hijos, como ¿no? la natalidad, no. Los índices de natalidad.
¿Pero cómo se le ocurre a un ministro decir eso?
Tiene hijos. Porque no puede tener hijos, seguro.
Yo no sé por qué, pero vamos, me parece un desacierto total. Es decir, no es buen momento para traer hijos.
¿Y cuál es el buen momento?
No, pero si no es el buen momento, es que hay que traer hijos porque yo creo que me paguen la pensión.
A lo que...
Yo no quise, pero ustedes sí, tienen que traer más.
Hondando en lo que estaba yo diciendo del bienestar de los políticos, sí. Creo que se votó el otro día en el Parlamento de Canarias que se cobrara...
Se modificó el reglamento, no se votó que se cobrara. Se modificó el reglamento que permitiera que durante el periodo que no haya actividad en el Parlamento, aparte de la mesa, que es la que debería cobrar, pero la mesa del Parlamento, todos los diputados van a seguir cobrando durante dos meses. Estén haciendo campaña o no. Es decir, hay algunos que se van a su casa a cobrar. Hay otros que le van a pagar la campaña, que eso es hasta peor. Porque los que no son diputados no le pagan sueldo por hacer campaña. Entonces le pagan a 4.000 y pico euros mensuales.
¿Para quién estamos gobernando?
Es que es una vergüenza. Pero votaron todos menos una que va en la número 2 de La Palma de la Gran Canaria. Menos Vidina.
¿Votaron todos?
No, Vidina se negó.
Vidina se negó,
Una. Una. Bueno, pero vamos, bueno, si tuviera el cuadrito canario, hubiera votado que sí.
Yo voy a un poquito a favor y lo digo, y no porque vaya a ser parlamentaria ni nada.
Por si acaso,
ni
¿no?
por defender a los míos si tampoco, ni nada de esto. No, no creo que me toque.
Castel, se llamaba el
La cosa es que cuando tú eres concejal con grupo gobierno, cuando eres consejero en Cabildo, tú vas al paro directamente y cobras el paro, ¿no? Cuando termina la legislatura, esta gente no tiene derecho a paro, yo qué sé, porque tú.
Pero vamos a ver, pero eso no, lo sabes cuando
que se vayan al paro.
Lo sabes, es que lo sabes. O sea, tú sabes que no tienes derecho a paro.
Pero que se vayan. Pues si tú que vienes, se vayan al paro, pero que no me cobren dos meses de sueldo.
No, Patricia,
¿cómo que no? Patricia, no ha cotizado ninguno en su vida.
Pero no tienen derecho.
Patricia, nadie te obliga, ¿cómo? Nadie te obliga a estar en política.
Efectivamente.
No, no, para nada.
Vamos a ver, tú solo sabes, pero no tienen derecho a paro. ¿Será que como no han trabajado ninguno, sabes, no tienen nada cotizado? Es obvio que no tengan derecho a paro.
No tienes derecho a paro cuando sales de que no, es que hay.
Sí, sí.
No, te dan algo mejor, te dan algo mejor que el paro.
No pasa nada.
Igual que a los parlamentarios.
Guardas un poquito y así cuando termina.
No, o si lo sabes, lo sabes. Si quieres, te presentas y si no, no te presentas. Pero lo que no puedes hacer es presentarte y decir: esto lo voy a cambiar yo porque yo me lo quiero llevar crudo.
Ojo, teniendo en cuenta que en parte los parlamentarios están trabajando en el Parlamento y a lo mejor en un municipio, ¿no? Que todavía hay.
Hay duplicidad. Ah, los dobletes y triples. Pero no pueden cobrar más que un sueldo público. Uno solo. O eligen un lado o eligen el otro. Pero también es verdad que tienen actividad económica.
¿Define sueldo público?
O del Parlamento o del Ayuntamiento.
Los dos no puedes cobrar.
No puedes.
Tienes que elegir. O si eres funcionario en educación, elige. O si eres médico, el Servicio Canario de Salud.
Exigencia forzosa.
Cobras de un solo sitio.
Solo puedes cobrar.
El sueldo dice parlamentario nacional y alcalde. Pues uno de los dos lados. O del Parlamento o de la.
Que si no, ya, bueno.
Y si eres médico, profesor de instituto o lo que sea, eliges también. O cobro del Ayuntamiento, por ejemplo, el alcalde de Los Realejos cobra como profesor de instituto porque gana más que siendo alcalde de Los Realejos.
Claro, claro.
O Antonio Alarcó cobra como.
Médico.
¿Como médico o como senador?
No, él cobra por
senador,
él cobra por
dos. Ay, Dios.
Ahí, déjame callar. Hay determinados gremios, como el tema de que, bueno, vamos a ver.
No, pero él cobra
que
por
es
los
compatible,
dos, ¿no?
Es compatible el que tú puedas ejercer.
Reducido,
o sea, puede ser profesor de la Facultad de Medicina. Puede ser el jefe
el
de trasplante
como
el caso de
Alarcón.
Puedes tener tu consulta.
Cobra como profesor.
A ver.
Pues entonces.
Y después resulta que como se dio el caso, un vigilante de comedor, auxiliar de servicio complementario, como se llama, que cobra 600 euros, la pobre mujer iba a trabajar a los tomateros, se levantaba a las 3 de la mañana para ir a trabajar a los tomateros, porque tenía dos hijos que estaban parados y tenía tres nietos, y le dijeron que eso era incompatible. Trabajaron los tomateros. Y estar en un comedor escolar.
Es que.
Increíble.
Y un médico puede estar en 40 minutos. O sea, ¿por qué se presenta?
Bueno, pues.
Pues esa es la sociedad de la igualdad. El Ministerio de Igualdad debería estar preocupado por eso, ¿no?
Ah, pues eso no lo sabía yo. Yo no sabía
que.
Es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas que además, precisamente, es ese tipo de personas la que no.
La que no puede protestar. Esa es la protesta.
La que no protesta, la que no le llega su protesta a ningún lado porque no tiene a nadie conocido.
No, yo le hice la gestión. Pero que
hombre,
es que me daba
caso, sí,
pero dice, vamos a ver, es que tiene cinco personas a tu cargo.
Joder,
y estás cobrando 600 euros.
¿Cómo
que
van a poner
tu jornada son tres horas y media diaria? Y después
lo que dice Pedro, al final hay que hacer un pacto de educación.
Y no hemos hablado de Nobrego.
Y no, me negaba.
¿De quién?
Yo me negaba. Ya bastante hemos comentado.
Es su nieto. Es su nieto.
Si te pones a hablar de Nobregón, yo cojo y me voy a buscar agua, que te falta agua ahí, y te traigo una garrafa.
Nos vamos a ir de Semana Santa, que ya es miércoles santo y ya las procesiones van llegando. Así que
despedimos
hasta la semana que viene, si Dios quiere. Doña Patricia, don Juan, don Benigno y don Pedro, pasen ustedes felices Semana Santa.
Feliz Semana Santa.
Y mis queridos oyentes, ustedes hagan lo propio, pasarlo bien. Y el lunes próximo nos volvemos a encontrar aquí a las 7:30 más o menos. José Rey al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Sean felices. Hey.